Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles y su aparición sorpresa desde una terraza convertida a escenario. El retorno de Elvis Presley con unos kilos de más. Mohamed Ali y su vuelta al África que no lo vio nacer. Pero sin duda, el mayor regreso de la historia mundial fue, es y será el de Víctor Sueiro, cuando a punto de ver la luz celestial fue encandilado con un tubo fluorescente en un hospital urbano. Este año es tiempo de regreso del programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. Empieza la incomodidad a incomodarse, la incorrección a incorregirse, la algarabía a algarabiarse. En vivo, desde la República de Moreno, llega una nueva temporada de La Copa Derramada. Ladies and gentlemen, welcome to the show.
Buenas noches, amigos, gente, personas, individuos, ciudadanos, amigos, compañeros, colegas, correligionarios, desconocidos, lincheras, desocupados, profesionales, arquitectos, abogados, doctores. Muy bienvenidos sean todos, sobre todo los conciudadanos de la República Nacional de Moreno, porque ya ha llegado al aire la Copa Derramada, 190 edición, qué poquito nos queda para el programa 200, ¿no? Esto es Del Pozo Acumulado, el 11 de esta nueva temporada, la temporada 2015, que sale al aire por el 90.1 de la radio que más te gusta, la radio amiga, esa radio familiar, esa radio que te acompaña a la mañana, a la tarde, a la noche, con las diferentes voces que tenemos en esta hermosa república. Salud también a las repúblicas aledañas, países limítrofes como la República de Merlo, la República de General Rodríguez, la de Luján, y también voy a dejar un saludo especial a todo el resto del Océano Atlántico, en donde están los otros países que escuchan vía internet, vía web y no por aire. Pese así, tranquilo pero muy formal. Saludar primero, como siempre, a mi operador, en este caso el señor Alejandro Romay.
Buenas noches, muchachos. Muchas gracias por traerme a compartir esta noche con ustedes.
Alejandro Romay, hijo, porque el padre falleció y es bueno tenerte acá trabajando a pesar de que el zar de la televisión a los 88 años, hoy, un 25 de junio, nos ha dejado huérfanos a todos y nos compadecemos de tu dolor.
No tengo, ya.
Bueno, ya se te fue, qué rápido, se te pasa, a mí también se me pasan rápido, las cosas me golpean muy de golpe. O sea, golpea muy de golpe, valga la redundancia, pero después se me va el sacudón al toque y ya me olvido. Tengo la memoria a corto plazo muy distorsionada. Ya está el plantel completo y estamos desplegando atuendos diferentes, por lo menos para lo que estábamos acostumbrados en la radio. Me gustaría que en estos momentos haga una foto, haga una selfie para que todos mostremos nuestra indumentaria. Selfie. Listo. Muy buenas noches, Michelle. Te veo preparado, te veo en la gatera, te veo ardiente.
Húmedo, diría, amigos, compañeros, oyentes. Y siguiendo con este tono reflexivo, con este tono a lo mejor que también en el cual sentimos esa profundidad desde la radio hacia ese comedor, hacia esa pieza, a lo mejor también hacia ese baño donde por ahí alguien se está afeitando y está escuchando este hermoso programa que hemos denominado en llamar La Copa Derramada. Un gusto para mí compartir estas dos horas con ustedes y seguramente daré lo mejor de mí, como cada noche, como cada día en el cual yo traspaso el estudio del Gallo Pinto y me siento no solamente para yo pasarla bien, sino para que ustedes pasen una hermosa noche. Así que mi saludo va diezco para todos los oyentes de Merlo, del sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, La Rioja, Río Negro, la Concha de la Lora,
Chubut. Y las repetidoras.
Y las repetidoras. Todas esas viejas repetidoras que van diciendo por todos los barrios, escuchar a Copa Derramada, escuchar a... Porque qué es mejor para un programa que el boca a boca.
Nosotros no tenemos, ¿cómo se llamaban? Las manzaneras. No tenemos manzaneras, tenemos repetidoras.
Tenemos repetidoras, personas que se encargan, mujeres, ex lloronas de velorios, que nos ayudan y nos dan una mano para que este programa se difunda y se dimensione de tal manera que hoy tengamos en la puerta entre 12 y 15 personas esperándonos. Ahora la marcha del bombero muerto.
Hablando de eso, abrazo enorme a toda la comunidad de bomberos voluntarios de la zona de Moreno, que en este momento se está desarrollando la marcha por el asesinato de un joven bombero, que no cumpliendo sus funciones, sino como un hecho de la inseguridad, o más que de la inseguridad, vamos a decir, de la delincuencia, porque no es tema de inseguridad, sino de delincuencia propia, claro. Y de los límites que se traspasan minuto a minuto y que ya no conocemos cuáles son nuestros límites. Y hablando de límites, mientras me dispongo a saludar a quien pone nuestros límites en este
programa. El hombre del falso bolsillo, Johnny.
El hombre del programa.
El hombre del falso bolsillo.
El hombre del programa. El hombre del programa, el caballero. Espíritu. Esa, la voz paterna que tenemos en nuestro programa.
Patera más que paterna.
Preguntando, vos hablabas recién de dar lo mejor de uno, ¿no?
Sí.
¿Cómo uno saber que está dando lo mejor de uno y que no se está guardando y que es una frase hecha que está dando lo mejor de uno? Pero antes voy a la muy buena noche para el señor Arrabal Amargo. ¿Cómo le va?
Buenas noches a todos los que ustedes saludaron y quiero en particular,
agrega,
hablando de ser el Día del Bombero. Y tomando el tema del señor Michel, que habla de la reconversión laboral, ¿verdad? De aquellas que fueron lloronas y ahora son propaladoras de este programa, porque la llorona dejó de ser un oficio dentro de la zona del conurbano bonaerense capital. Quiero yo dedicar este programa a aquellos que están todavía en la ardua tarea de reparar bombas manuales de agua, que casi se está perdiendo, pero quedan 3 personas en la República Argentina, de las cuales en algún otro programa daré el nombre y tal vez hagamos un reportaje.
Excelente.
De personas que todavía arreglan bombas de agua y mal viven.
¿Bombas de agua manual?
Exactamente, aquella que
la vieja,
subir, la de la y bajar, subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar.
¿Qué tenía? ¿Un amortiguador? ¿Qué tenía?
Un resorte. Todo funciona con resorte.
Un resorte. Sí. Y quiero dedicar particularmente a esos sobrevivientes de los viejos oficios.
Un ícono.
El programa de los días de hoy, y también le regalamos un ícono como premio porque no tenemos otra cosa a mano.
Yo me sumo a su saludo.
Yo tengo otra cosa a mano.
Pero también quisiera agregar que esos, si se te llega a romper una bomba de agua, te deben sacar un ojo de la cara, porque
dólares,
como hay pocos,
dólares,
ya te deben fajar, te cobran por la cara.
Pero te voy a decir una cosa, en ese sentido voy a decirte algo. Hay otro estilo también del tipo que antes venía a arreglarte, diferente al de hoy. El de hoy es totalmente comercial, el tipo agarra, te cambia un cuerito y te cobra 200 pesos. El de antes tiene vergüenza de cobrarte caro, porque es un tipo del oficio, un tipo que tiene experiencia, que vivió en esa Argentina donde todavía las puertas dormíamos sin ponerle llave, no teníamos reja. Entonces el tipo tiene otra...
No teníamos puerta.
Cuida al cliente. Entonces él dice, si yo a este tipo le cobro mucho, no me va a volver a llamar. Y no sabe que... Él solo sabe arreglar.
Era muy común también, Michelle y Johnny, que por aquel entonces, cuando era un servicio habitual, que siempre se llamaba a tal persona para hacer las reparaciones en la casa, ante una tontería, decía, no te ¿cómo no vas a cobrar? Claro. Decía el tipo, doña Irma, porque casi todas las mujeres que se rompen algo en la calle llaman Irma.
Olvídate.
No, olvídate, dejá.
Y le hacía un bizcochuelo la vieja.
Yo te lo hago
porque y después le llevaba, exactamente, un bizcochuelo. Pero casero, nada de que te compro en caja.
Un flan. Una porción era un pollo, un cuarto de pollo.
Un cuarto de pollo.
Lo que pesaba. Pero volviendo a lo que él decía de cuando uno puede llegar a darse cuenta de cuando da lo mejor.
Sí, me interesó.
Pensaba, el tipo que uno contrata, por ejemplo, en este caso, lo contrata desde la confianza, desde alguna referencia que le dicen, este sabe de verdad, ¿sí? Entonces, a lo mejor uno sube de alguna forma esas lucecitas del otro en que dio lo mejor.
El amperaje.
Es como si, claro, es como si fuera que uno idolatra más por lo que le dijeron que por lo que el tipo es. Entonces el tipo después se termina creyendo que él siempre da lo mejor. Pero es del montón, o sea, cambiar un cuerito lo cambia vos, lo cambio yo, pero él cree que como lo cambia él, no lo cambia nadie.
Menos mal que no me incluyó, porque sí. Yo tengo problemas. Yo admiro a todo aquel tipo que puede robar cualquier cosa de una casa, lo que sea.
¿Y cómo hace, por ejemplo?
Incluso abrir una lata con un abrelatas, porque los abrelatas incluso están hechos para derecho, para diestro, y usted sabe que yo soy zurdo.
El abrelata no le anda a usted.
Entonces yo, claro, yo veo un tipo que con absoluta naturalidad, sí, mientras te está hablando, abre una lata de durazno.
Sí.
Y para mí,
estudió.
Ese tipo es un genio.
Sí.
Tendría que existir, así como existe la carrera de mozos, tendría que existir como mayores competencias para todos los oficios, ¿no?
Gasista.
No, para lo que es la plomería, el cambiar el cuerito o arreglar una estufa, claro, o arreglar cualquier cosa de la casa y hacer, sí, un campeonato mundial de eso, o un campeonato nacional o provincial.
Sí.
Más o sea, pero también no poniendo el cronómetro como un obstáculo,
sino quien lo hace bien,
sino poniendo el presupuesto por delante también para ver el precio calidad de lo que se está haciendo.
Exactamente.
¿No? Y así todos tenemos una idea de lo que se cobra generalmente,
claro,
porque
claro,
es...
Claro,
y sería muy interesante ver el proceso de cada uno,
sí,
mientras hace eso. En Estados Unidos es un programa de éxito esto que está diciendo, por ejemplo.
El proceso de
que es un reality. Programa de todo.
Claro.
Un reality.
En realidad no, también
pero bueno,
le quitaría trabajo, Johnny.
La carrera de mozos es más un festejo del Día del Mozo. Porque
claro,
no te hace mejor mozo correr por una avenida, que nunca vas a tener que correr con una, sí, bandeja por una avenida, porque
primero
te pisan
no
los
auto.
Colectivos.
Claro, ahí, eso.
Para mí tendría
mínimo
que ser
un
concurso múltiple.
Sí.
Entre ellos poner mesas con,
claro,
seis comensales,
sí,
y que cada una pida algo distinto.
¿El mozo?
Sí.
¿El mozo?
Sí, una prueba de memoria, que en el mozo es fundamental y es muy importante.
El mozo grande tiene memoria, el mozo joven anota. Y no le dicen mozo, le dicen camarero. Es puto.
Pero bien, tendremos que someternos todos a una prueba pública en todos los trabajos para participar, a ver si uno es bueno en lo que hace, si está coherente con el presupuesto que está pasando,
sí,
o con el sueldo. También podemos someterlo a los intendentes en,
claro,
esto, a los diputados, a los concejales.
Exacto, a un jefe de consorcio.
O someterlos a que vayan a laburar alguna,
claro,
vez los intendentes, sí, los concejales, que cumplan horario, ya estaría buenísimo.
Generalmente
estaría,
los,
¿sí?,
intendentes,
sí,
si se lo puede considerar trabajo o no,
sí,
generalmente ocupan mucho tiempo en su tarea.
Sí.
Bien, mal, transando, lo que usted,
sí,
quiera.
Que no se sabe cuál es la tarea.
No se sabe, no.
Le gusta estar ahí.
En algunos casos
ahí
se sabe.
Sí. Sí, andan con la quiniela.
Los casos que ellos quieren que se sepa.
Claro,
porque
claro,
esto es así. También usted en su casa y usted, Michelle, en su,
sí,
casa.
No, estaba
quiere,
hablando con él, así que a mí no me meto.
En su caso, Johnny, en su casa, sí, usted quiere que se sepa lo que usted quiere que se sepa.
¿Y a mí no me pregunta?
Y usted también.
Yo quiero que se sepa.
Ahora, el caso de concejal y diputado.
Sí.
Es un tema. Son,
sí,
muy pocas reuniones.
Sí. Mucho tiempo al pedo ahí. No hay inauguraciones.
Yo
porque viste, las intendencias esas no tienen un sope.
Hay tipos que no te presentan como diputados un proyecto en 4 años o 2 años de función,
sí,
y tienen un equipo de asesores fabuloso.
20.
Sí.
20
para mí
tienes.
Que los tipos le asesoran, mejor no hagas nada.
Sí.
Mejor no digas nada.
Claro.
Que vamos a hacer cagada.
Quédate quieto. Hoy no venga. Quédate en casa.
Quédate en casa.
Dice 20. Hablan entre los
¿cómo
20.
Vas a votar eso?
Sí. Pero volviendo a lo que él decía sobre las competencias mundiales, también le quería decir que a lo mejor hasta genera descubrir nuevos talentos. Porque, por ejemplo, yo como un tipo que no sé, de repente hay un mundial de plomería.
Uh-huh.
Y bueno, yo presento el equipo. Después por ahí salgo último. Pero ya por ahí encuentro una actividad que la sé desarrollar. Y al no estar desarrollándola, no lo sabía. Y el mundial me permite desarrollar. Y por ahí,
bueno,
descubren a mí un talento en plomería o en poner membranas.
O se entera que es absolutamente inútil y
también,
es un problema menos.
También, te ahorra guita de psicólogo,
claro,
todo un mundial de esos. A mí, ¿sabes que me gustaría aprender?
Qué bien estamos desarrollando el tema y,
sí,
no sé yo ni qué pensás.
No, déjame porque me llega,
no,
la información de...
¿De qué?
¿De los mozos?
La última noticia, no, y de la marcha de los bomberos voluntarios,
ah,
de Moreno. Víctor Orellana es la muerte del camarada, el hijo de Fafafa.
Sí.
Conocido en el barrio
Fafita.
Como Fafita. Así que les mandamos un abrazo grande. Acaba de salir la marcha hace 15, 20 minutos. Estaba citada 18:30 y acaba de empezar. Los cruzamos recién, así que...
Sí, porque sí, tuvieron un par de siniestros.
El que se quiera sumar, súmese. Siempre con los auriculares puestos y escuchando la Copa de Ramada, porque te vamos a hacer pasar un momento inolvidable. Y aparte reflexionar de lo que uno está haciendo cuando marcha, porque marchar no es cuestión de ir, voy, camino... Y hay que cumplir una serie de requisitos para marchar conscientemente y dar lo mejor de uno en una marcha también.
A esos tendríamos que armar una especie de...
Como un, no sé si un catálogo,
no sé
de
si
la
reglamento,
marcha.
Pero un sí catálogo. Condiciones indispensables que uno debe tener y debe estar absolutamente convencido de realizar a lo largo de la marcha.
Y a lo largo de toda su vida.
Sí, también, porque no.
Que es una marcha.
Un catálogo general.
La vida es una marcha.
Que nunca se regresa.
Sí. Y muchas veces la vida te pone esa bandera delante que pide justicia y se te va enredando las patas.
Se llama taparrabo eso.
No. Viste que ponerle va la marcha y adelante van con un cartel largo y lo agarran de arriba y abajo se ven las piernas como si fueran todo oscura. Ese te engancha las piernas.
Vamos para escuchar la marcha de la bronca, la versión, la nueva. Hoy vamos a escuchar la marcha de la bronca. Gran
música.
Gran canción. Tema que te de Miguel Cantilo.
Te hace ir a la marcha, para
no,
mí.
No, pero lo
la
canta
pones...
Dante Spinetta.
Sí. No.
Pero por Pedro y Pablo, que después fue Miguel Cantilo, que después nunca supimos el nombre de Pablo o el de Pedro.
Duriet.
Pedro Cantilo era.
El apellido era Duriet.
Duriet. Queremos saber de la vida de Duriet.
De la marcha.
Averigüemos el nombre, ¿te lo acordás?
Siempre en el colegio le decían Duriet.
Vamos a buscar.
En el colegio le decían Duriet. En el edificio donde vivía decían Duriet. Ahí viene Duriet.
Los impuestos le venían a nombre de Duriet. No tenía otro nombre.
Quiero que la producción se comunique con Pablo o con Pedro. No sé cuál de los dos era para tratar de dilucidar este tema. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Pablo? Pero hoy vamos a estar escuchando la marcha de la bronca. Acompañando a los bomberos voluntarios de Moreno. 21 minutos pasaron de las 21 horas. Capicúa, me da el número, no Capicúa completamente, sino una repetición de...
Ese tenés de números.
Casi Cuba.
De números.
Casi Cuba.
De números.
Sí, porque es
21. Sí, también 21. Es el aniversario.
Pero me gusta
de...
cuando da ese número. 21, sí. Me gusta más 21-12.
21-12.
Es el aniversario de la muerte de Michael Jackson, que yo hoy debo reconocer ya a lo largo de estos años no le dio el valor necesario en ese momento y había gente que iba a cantar y a caminar como Michael Jackson por el obelisco.
Me encanta cómo te salta la argentinidad porque
por
ayer
supuesto.
Fue el aniversario del señor Carlos Gardel, de la muerte de Carlos Gardel, y usted pone en preponderancia a Michael Jackson.
Te voy a tapar,
antes que Carlos,
te voy a tapar la boca.
Y de Rodrigo.
Te voy a tapar la boca.
Y de
Michael
Rodrigo.
Jackson era un admirador profundo de Carlos Gardel. Profundo.
Sí, profundo hacía todo.
Sí, es cierto. Sí. Pero igualmente fue un ícono del pop. O sea, cuando vos agarré y decís a alguien del deporte, del fútbol, decís Maradona. Cuando decís a alguien de la música, te decís, ¿qué te hace el Michael Jackson? No cualquiera llega a eso. Yo quisiera que algún día digan en la radio alguien que diga, ¿qué te hace el Michel Torino? Levantate, ¿no? Que parece que está borracho.
Michael Jackson fue Michael Jackson porque bailaba más que porque cantaba. Y cantaba mucho mejor de lo que bailaba. Porque para mí no era un gran bailarín. De hecho,
excelente.
O sea, Thriller, para escuchar música,
Thriller.
Que sea un gran bailarín, no te cambia nada. No,
aparte era muy complicado cuando iba a grabar.
Ah, no, para tenerlo en un lugar quieto.
Claro.
Y chico aparte. Porque aparte no tenía que ser primer piso porque el chabón se te iba por el balcón.
Claro.
Te caía de espalda. Tiene 8 cosidas tiene en la nuca de que grababa.
Salud entonces por el aniversario de la muerte de la voz de la Argentina. La voz de la Argentina representada por un uruguayo.
Sí, no, francés.
No, perdónenme, pero era francés.
Sí. Por un franco uruguayo.
Franco uruguayo rioplatense.
Sí. Pero perdóname, que era una figura, pero de primerísimo nivel cuando se muera. Hacé de cuenta con quién podés comparar hoy. Porque el tipo grababa en Hollywood, película. Lo llamaban de New York, de los estudios Paramount.
¿De la Argentina?
Sí, hoy.
No, no hay un tipo.
No hay
hoy,
como Gardel,
la
no hay. En ese nivel, te digo, se mató un tipo, no Darín, que va ahora a los Oscars y le
era,
dan... No, ¿eh?
Él era lo que es hoy en Estados Unidos, en vida, Tony Bennett, por ejemplo.
No.
Era Messi.
Era Messi,
como que hoy se muera
artístico,
Messi.
Artístico.
Pero con un poquito más.
Maradona,
de
huevo. ¿No?
No, Maradona
ya pasó.
No,
ya
Maradona
pasó.
Es más que Gardel.
¿Maradona es más que Gardel? Sí. Uy, vamos a poner para la próxima, el próximo campeonato, después de que terminen estos dos campeonatos, el que tiene que terminar
los
martes.
Iconos populares.
Iconos populares. A ver quién gana. Sí. Y me parece una gran pelea Maradona.
Olvidate.
Contra Gardel. Me
Olvidate
parece una gran
de los
pelea.
Patriotas. Hagamos ese.
No.
¿Ya está instalado eso? ¿Ya está el fisture?
Ya está el fisture armado. Van los patriotas antes.
Sí. No. Pero vos fíjate.
Pero nos va a dar que hablar de mucha historia.
Mucho más.
Vamos a repasar todos los puntos de la historia gracias al campeonato que se la Copa de Ramón hace los martes de 19 a 21, porque ahora estamos dos veces por semana. Y hablando de dos veces por semana, esta es la segunda de esta semana.
Es un buen matrimonio radial. ¿No?
Sí. Y esta acaba de empezar, tenemos mucho material para el día de hoy. Nos pueden mandar su mensaje al 11-3368-0099 o a nuestro Facebook, en el que pueden ser amigos o podrán dar me gusta. Y ya a Victorio, hace mucho que no lo hablamos a Victorio, Víctor, mal llamado Víctor en alguno de los casos.
En griego, ¿no?
Nos saluda, amigos coperos. Levanto mi copa fernetera agradeciendo al santo patrón de la radio por tener el gran placer de escucharlos nuevamente. Y por ustedes que llevan almas de alegría. ¡Salud!
¡Excelente!
¡Qué lindo mensaje! ¡Qué bien redactado!
O sea, es que la volvió a elevar. Porque para decir
si
lo
fuera
que está
tele
diciendo,
me vería los ojos
ya
vidriosos.
Ya está borracho, ya está borracho.
Sería vidrioso el visor.
Gente
si fuera tele.
A la que extrañamos hoy, hace un ratito estábamos hablando de Mariano Thompson. El señor Victorio Thompson es el que acaba de mandar. Fue Victorio Thompson alguna vez.
Hermano.
A Mariano Zurita, que no sabemos en qué anda, si está por ahí dando vuelta.
Si anda en auto o
al
bici.
Señor Leonardo. ¿Cuánto hace que no lo vemos al señor Leonardo? O a ustedes, queridos oyentes, que alguna vez nos vinieron a visitar acá. ¿Cuánto hace que no nos vemos? Cuéntenos de su vida, que no sabemos nada.
Pero no ponerle porque está, no sé, como a 400.
Ya nos contó, y ya nos contó.
Pero no vino,
pero
yo la
nos
quiero
contó
abrazar.
De su vida.
Yo la quiero abrazar.
Bueno, más allá de abrazar, yo quisiera saber algo de su vida. Y bueno, hablando de Maradona, hablando de Gardel. No sé si hablando de Gardel. Hablando de Gardel, hablando de Maradona. Sí. Saludo grande a la familia Maradona, que no escucha a ninguno nuestro programa.
No sé, porque mira que tienen más novio las chicas.
Y aparte este te escucha todo.
Sí. No, viste que te dice los equipos de la D.
Hoy no, porque está, bueno, falleció el papá de Diego, ¿verdad?
El abrazo era por eso, porque falleció don Diego. Un ícono para todos nosotros, un símbolo de padre.
El ícono.
¿Sabés cuándo lo escucho?
Sí.
Después de este tema musical.
Pero tengo una cosa para contarte que es tremenda. We move just like the moon and sun. The sun comes up, the moon rolls down, a world apart, but they don't make a sound. They know their love spins us round. I've been to heaven, I've been to hell, I've been to Vegas and God knows where.
Yo me comprometo que a partir de junio no voy a prender el aire acondicionado.
La Copa Derramada, un programa bajo consumo.
Una Copa Derramada.
escuchen. Soy Ricardo Iorio y le mando un saludo a la Copa Derramada, a la Concha de la Lora. Y aguante la Argentina, carajo.
Saludo para usted y aguante la Argentina para usted también,
cumpleaños
Ricardo.
Hoy, cumpleaños hoy.
¿No? Feliz cumpleaños, sí. Ricardo. 53. Ayer 53. Cumplió Messi y Riquelme, ¿fue
sí.
ayer?
Sí,
ayer. Justo el día del aniversario de la muerte de Gardel.
15 años también de la muerte de Rodrigo, el potro. Sí.
O casualidad, ¿eh? ¿No? Todo casualidad.
¿Y sabes otra cosa?
¿Y algo que te haya pasado en tu vida un 25 de junio, un 24?
Estaba festejando el Mundial 78 en el Obelisco.
¿24 de junio fue?
Sí. Fue la final que Argentina le gana a Holanda y yo estaba en el Obelisco festejando el Mundial. Y fue uno de los últimos festejos que no hubo quilombo. Ah, no, le rompieron el trujollero.
Y
pero poco.
Creo que fue el gol de Caniggia a Brasil.
A Brasil también. Sí, es cierto eso. Sí. ¿Sabés que mis hijos en el auto me piden que le cuente historias sobre el fútbol, viste? Por ahí de futbolistas. Y le empiezo a contar, por ejemplo, le digo de Tevez. Tevez salió de un fuerte Apache, que era un lugar que era re peligroso y estaba rodeado de la droga y de la delincuencia, y terminó jugando primero en Albo y después pasó a Boca, y le cuento todo, papá. Le pagaron, le cuento de Messi. Messi tenía problemas de crecimiento, papá. Y cuando le voy a contar de Maradona, a mí me emociona hablar de Maradona, por lo que hablábamos antes. No sabía cómo explicarle, porque no lo vieron ellos a Maradona. ¿Cómo era Maradona? Y le di cómo era. Era el talento de Messi con la personalidad de Mascherano. Porque viste que Mascherano ahora lo tiene como... ¿Para qué quiere vino?
Está sonando.
No tengo que abrir. Después sigo.
No, está bien, para vos Maradona es importante. Ya lo vamos a ver cómo sale en la competencia.
¡Campeón!
Sí, todo bien, para mí es un hombre que jugaba bien a la pelotita.
¡Campeón! Y aparte su vida, ordenado, prolijo, sin ningún conflicto.
Hasta los 10 años.
Así somos los de la iglesia de Maradona.
Hasta los 10 años.
Le negás todo, ¿eh? Hasta sala verde, te digo.
No, lo importante es no entrar en contradicciones. Diego nunca entró en contradicciones.
Nunca. Jamás.
Pero ¿quién estaba en el tren de la contramarcha?
Basta hablar de Maradona, la verdad que se...
Va a ganar, va a ser campeón acá.
Se hicieron 18 películas, 58.500 programas para hablar de Maradona, como para que nosotros empecemos a hablar de algo que no se dijo de Maradona. O sea, ¿cómo vamos a hacer apología de la droga?
O de Maradona.
Que es lo mismo, son sinónimos.
No, yo es muy feo lo que está diciendo.
Ah, bueno, es algo de... Bueno,
así
no,
nunca vamos a hablar con Maradona acá.
Nunca va a venir, Diego.
No, pero no tenemos 4 horas de programa para hablar con Maradona, viejo.
Ah,
La presentación lo que veamos.
Te mata una hora, Maradona.
Cuando sea presidente de la FIFA y los quiero ver.
No, menos vamos a hablar ahí.
Ahí los quiero ver.
Pero me gusta que nos llame la gente del rock. Por ejemplo, Ricardo Iorio, para mí es un honor que me llame.
Sí, bueno, no sé cómo había aparecido eso. Che, no sé, sigan ustedes.
Yo no sé si quiero seguir. Ah, tenía un tema.
Sí.
Tenía un tema que me quedó ahí picando hoy, casualmente, porque había un comentario, había dos señoras charlando y yo siempre cuando hay dos señoras charlando escucho.
Porque sacan tema.
Claro, y era una discusión.
Sí.
Absurda, tal vez.
No pero califiquemos.
En el planteo, y dos señoras grandes.
Sí.
Donde una defendía el matrimonio.
Sí.
Y la otra defendía la institución familiar, pero sin el matrimonio.
¿Sin los papeles?
Exactamente, sin el matrimonio.
Una a favor de la de legalizar y la otra en contra.
Si alguien quiere a alguien, decía una señora, realmente lo ama, debe tomar el compromiso de contraer nupcias.
¿Y la otra?
Y la otra que decía que un compromiso escrito no indica que haya un compromiso afectivo.
Totalmente.
¿No es cierto?
Es como un cheque que te dan y después no te lo cubren.
Y después pasaron a otro tema que es un subtema dentro de eso.
Sí.
Que es si hay que hacer un contrato prenupcial o no.
Claro. Si es desamor eso también, ¿no? De pensar,
claro, es decir,
en la desconfianza.
A ver, yo me caso con una persona que amo.
Sí.
Entonces yo la amo. ¿Puedo suponer que algún día esa persona...
Me va a estafar.
Me va a estafar. ¿Se va a quedar con algo que no le corresponde?
Yo creo que... Sí, y le voy a decir por qué. Porque una cosa es en el esplendor de la pareja, en el amor, en el noviazgo, en los primeros años de matrimonio. Pero cuando hay una separación, ninguno nos separamos antes de terminar enojados y puteados. Eso de que agarre y dicen, separémonos ahora si no nos lastimamos. Ya se lastimaron 3 años. Nada más que ninguno de los dos lo reconoce. Entonces, a partir de ese momento, es perro y gato, flaco. Y yo, si te puedo sacar el somier, te lo saco. Si te puedo sacar, te lo saco. ¿Por qué? Porque los dos somos iguales. Porque los dos llegamos a este momento por los dos. No por mí ni por vos, por los dos. Entonces los dos somos iguales. ¿Por qué vos vas a tener más derecho que yo?
Para mí ahí tendríamos que tener la oportunidad de tener símbolos que sean alquilables, que sean rentables en comodato, te lo den y ninguno se los tenga que quedar. Por ejemplo, el colchón, porque el colchón no es por el colchón, sino es que te vas a acostar con el otro en este colchón. En
celoso,
mi colchón.
El celoso.
En mi colchón.
Sí.
Decís. Y la otra persona piensa lo mismo. En mi colchón. Y es están buscando eso. Como símbolos.
Ahora,
hay símbolos como el auto, el colchón,
sí,
y la casa, que son mucho más que el valor o el bien, sino el lo vas a aprovechar con otro. Como el baby doll que le regala. Claro. O,
ah, yo me llevo todo.
Yo me llevo. Yo nunca, en todas las separaciones, todos los baby doll míos me los llevé, sí, siempre. Sí.
Bueno que pero, lo rescató.
No, yo, pero lo siguiente, digamos.
Yo digo, si te vas a quedar con todo, quédate con esta panza también que no la tenía.
Claro. Por ejemplo.
Con y estos dientes postizos que tampoco tenía.
Con esta artrosis. Pero.
Y tomá la cadera, que tomá, ni me ande,
qué
hija de
mierda.
Puta.
Y tomá la sonda también. Pero, no, pregunto.
Sí.
Cuando se hace una evaluación de los bienes.
Los bienes, sí.
Uno puede llegar con mucho esfuerzo a decir, bueno, nos quedamos exactamente con el mismo valor económico comercial,
sí,
cada uno.
Sí. ¿Por el valor de compra o el valor de reventa?
No, supongamos que tomemos una pauta. ¿Todo valor de reventa o todo valor de compra?
Para mí hay que vender hay que vender todo.
Pero me planteo lo siguiente. Sí. ¿Cómo se hace para tasar los valores afectivos que la gente genera como vínculo con las cosas?
Bien, el valor afectivo tiene una escala, o sea, hay una fórmula muy, muy sencilla.
Sí.
Que es tiempo pasado con ese objeto y tiempo que la otra persona no quería que uno pase con ese objeto. Por ejemplo, el perro. No como, sí, objeto, sino como una mascota. Si la otra persona decía, otra vez está con ese perro, otra vez acá te pasé el perro, qué sé yo, ahí te suma más puntos a vos. Como valor afectivo.
Amando los dos el perro.
Sí.
Queriéndolo los dos muchísimo.
Sí, no, siempre hay uno que lo quiere más.
¿Quién se queda con el perro?
El perro decide.
Sí.
El perro, ¿cómo hacen? El perro es como el chanchito, lo como ponen, el pulpo, como el pulpo.
Lo alemán. Ponen en la plaza con los ojos vendados, sí. Hay un tercero que le saca la venda y los dos chicho.
No. Se tienen que ir. No,
te busca.
No.
Te busca.
A 10 cuadras cada uno.
Sí, te busca. Sí.
A 10 cuadras cada uno. Tiene que llegar, oler.
Sí. O entra a la casa y
así
te
se pierden muchos perros.
Claro. Sí. Y si se pierde porque la
y
verdad que
más le... conflicto.
Y si se pierde conflicto. Porque le tienen los huevos llenos.
Claro,
si amas a alguien, déjalo libre. Si no, claro, vuelve, sí, nunca lo fue, claro, o algo así.
Te hago otra pregunta en relación a eso y te voy a dar un dato. Dicen que más del 88% de las separaciones donde la mujer toma represalia.
Es verdad.
88,9 para ser exacto. No me gusta mentirle a la audiencia. La mujer que se separa, en el caso que toma represalia con ese varón macho, le hace algo al auto. La mujer odia que el tipo, a veces, un domingo, que es cuando él tiene libre, esté más tiempo lavando el coche, escuchando la radio, partido de España, el Getafe contra el Albacete, la tercera escucha.
Sí.
Y ahí los comentarios del Albacete con él, y bueno,
sí,
y con ella.
Y le raya mucho la camiseta a los del Getafe. ¿Se viaja a España?
Sí, a hacerle alguna maldad al Getafe. Pero eso, dicen que el 88,9 toma represalia, como él decía, y el hombre tiene un gran valor afectivo sobre el vehículo.
Y el hombre hace cosas...
Lo que cuida ese auto, no la cuida.
No.
Nunca pero le igual, vi ponerle a ella...
El ¡bam! Hombre, como represalia, hace cosas que son muchísimo peores,
sí,
que...
Le garche una amiga. El hombre toma como represalia lo sexual.
No.
El hombre... Yo los conozco a ustedes.
El hombre toma muchas represalias que son feas, digamos, que tiene que ver. No, más allá de la golpiza que en este tema no vamos a hablar. No, trata de ahogarla financieramente, sí, de coartarle.
Genio.
Cuestiones.
Claro. Muy inteligente el tipo.
¿A vos te parece
de
inteligencia eso?
¿Y la violencia que te raye en un coche no es violencia eso?
No digo que no.
Bueno, entonces no comparemos.
No dije
no
que uno no sea violento.
No comparemos.
Vos estás diciendo que
uno
el tipo
es cerebral,
inteligente.
Sí.
Y la otra persona no, entonces ¿por qué vamos a decir?
La violencia no tiene ningún tipo de inteligencia.
La que lo moleste en el lugar en el donde le va a doler. Y pero, aparte es un objeto, es un material, es el auto.
¿En el marido es un objeto?
O sea, es una extensión peniana el auto, Johnny. Extensión peniana el auto. Yo tengo un Ford Flagline.
Está bien, pero ¿qué pasa con las rayaduras? Nadie se aguanta ver un auto sin rayadura si uno va adentro, no va afuera del auto.
Pero estéticamente te condiciona porque el de afuera te mira y ya sabe cómo sos.
Me hace un ruido, tiene un rayón en la puerta.
No, aparte hay otra realidad.
Mal tipo.
Hay otra realidad. El tipo empieza a ver en eso un daño mucho mayor que si hubiera sido por una discusión mientras estaban juntos. ¿Por qué? Porque ahora el auto toma un sobrevalúo.
En su departamento también.
En su lugar.
Y también, de casa, le rayó la casa.
Según el concepto generalizado masculino, es un vehículo para rehacer su vida afectiva. No solo para llevar a alguien y demás.
Y poder ver a los chicos, Raval.
Sí, pero otro rayado lo ves igual. No importa.
No, no lo podés sacar.
En ese, no.
No te arranca.
Los
no te
pibes, vienen con el quilombo.
Que esta semana no me arrancó, me parece que tiene un rayón.
Sí. Me parece que ese rayón me pinchó una goma, dice. No pude venir porque el rayón ese de la puerta me pinchó la goma.
Es como si vos, a tu ex, que después que se separa de vos empieza a adelgazar, a ir al gimnasio y todo lo demás.
Y la rayo.
Es si agarrás y le rompes el secador de pelo.
Por supuesto.
Es más o menos
la
matás.
La matás.
Igual quiero.
O le robás las cremas que son anticelulíticas.
Claro. Quiero ponerme del lado de la mujer en este caso.
La cicatricure.
Yo también.
En este caso quiero ponerme del lado de la mujer.
Yo también. Y muy del lado. Te diría casi pegado.
En este caso me voy a poner del lado de la mujer.
Él solo quiere.
Yo también quiero.
No quiero que se sumen a mi lado de la mujer.
Déjalo.
¿Por qué? Porque está la vieja.
Ya le decís vieja. Te pones del lado de la mujer, ya le decís vieja.
La vieja frase, esa vieja estigmatización de que la mujer adelgaza cuando se separa del hombre. Y la mujer no es que adelgaza cuando se separa del hombre, sino la mujer adelgaza ante cualquier conflicto dramático o engorda mucho. O sea, los conflictos dramáticos van directamente al peso de la mujer. Y no tanto en el hombre. En el hombre es...
Por dejado.
Es dejado.
No tiene dos opciones. Ella sí, él no. Ella puede ser emocional. Él
el hombre
es dejado.
Si come
es
engorda, rollo. Si no come no engorda. Sí, punto, se acabó.
Chao. No es ni sano ni está mal.
Casi el 70%.
70,8, Raval.
Casi un poquito menos del 70. Del planchado definitivo de cabello femenino se hace entre el primer mes y los 5 meses de separación de la mujer.
Es el récord de queratina.
Esto está estabilizado.
Pero no, eso no te hace más flaca.
Te estiliza.
En cuanto a los cuidados. Y es lógico, ¿por qué? Porque esa mujer que ha roto una relación o porque ese hombre no la ama más.
Sí, quiere cambiar.
O ella no lo ama más.
Sí, quiere cambiar.
Quiere tener un cambio, quiere ser agradable y quiere salir a la vida y quiere poder.
Sí. Igual qué locura pensar
que... como Camero.
Sí. Qué locura pensar que solo el cambio de un pelo te cambia a vos. No, pa, es más adentro, negra.
Bueno, pero también se hace depilación definitiva.
Más adentro,
no, me
negra.
Refiero...
Pausa.
No. Bueno.
Justamente hoy leí una encuesta en uno de los diarios de más tirada de goma sobre los poderosos. La encuesta hablaba de ver qué nos importa más a los argentinos. Dudosas fuentes, como siempre, en todas las encuestas. Porque
que no es Marcelo.
Te dice, Marcelo. Pero la voy a hacer aquí, a la encuesta, a ver cómo nos da a nosotros. Nombrando los ítems importantes de los que se habla políticamente o de los que se habla cotidianamente, socialmente. ¿Qué es lo que más te importa a Michelle, a Raval, Alejandro? Ya así como sin pensar, ¿qué es lo que más nos preocupa a todos, a cada uno de nosotros? En lo que es en lo que respecta a la vida social.
Claro, pero ¿qué es lo que falta o qué es lo que más me importa a mí?
¿Qué es el tema más importante? No sé cómo fue la pregunta de la encuesta.
Claro, porque una cosa es que me diga qué es lo
era
que
de
más...
dudosa, no era de dudosa procedencia,
¿qué
era de
es lo
dudosa
que más
lectura.
Le interesa?
Bueno, ¿cuál es el tema?
¿Y qué es lo que más le preocupa?
El tema que más
son
le preocupa.
Dos cosas
el tema que más le preocupa.
Interés no es preocupación.
¿El tema que más le preocupe o el tema que más le interese?
El tema que más me interesa.
Barra, ponga.
El tema que más me interesa.
Sí.
Es la inclusión.
¿Le preocupa?
El tema es.
No. El que más me interesa.
Sí.
Y el que
más le preocupa.
Y el que más me preocupa es esa funcionalidad de la derecha argentina.
La derecha.
Bueno, sí, aparte soy zurdo y...
¿Por qué hay que poner ahí...?
No, brevia, brevia.
¿Cómo vendría a ser como funcionaría el poder? ¿Qué?
El poder es concentrado.
El poder concentrado. Como el Montefiore. El Montefiore, claro, era bien concentrado.
Era bien concentrado.
¿Cuál era el otro? Swing. El swing era swing, más ¿verdad? Concentrado. No, el jugo swing, el que naranjú. Parecía una crema de enjuague.
Sí, crema.
Y el naranjú también.
El swing.
Con el swing hacía 5 litros con un pomito de un
Michel.
Cuarto. ¿Interesa?
Sí.
Lo que más me interesa...
¿Hoy?
Sí.
¿Hoy?
Que te diga Alejandro, déjamelo pensar.
¿Alejandro?
Empiezo por lo que más me preocupa.
Dale.
El tiempo.
El tiempo.
Porque en realidad me preocupa el agua, pero el problema no es que no haya agua. El problema es el tiempo que tenemos para resolverlo.
¿El tiempo meteorológico o el tiempo...? O el tiempo...
De reloj.
De reloj. Reloj.
La aguja.
El tiempo es una convención. Reloj.
Que no haya agua, usted lo relaciona con un reloj.
Y la solución, cuando nos queramos acordar de la solución, ya se nos va a acabar el tiempo y no, claro, vamos a tener agua.
Se queda sin tiempo para ir al negocio. No, no al negocio para ir a comprar agua, sino
el agua en el mundo.
La inagotabilidad del agua que decían que existía. Y
Nostradamus.
Ahora nos damos cuenta que es mentira.
Nostradamus.
Igual no se preocupe por el agua, porque el agua no, siempre va a ser agua. El agua siempre va a estar.
Nostradamus.
Porque nosotros, ¿qué hacemos? Cuando morimos...
Sí, somos agua.
Nuestro cuerpo es el 70% de agua,
sí, claro. Sí, sí.
Entonces cuando morimos nos evaporamos,
claro.
Ese vapor va a ir a alguna nube. Y claro, esa nube cuando choque con una masa de aire caliente
agua
va a ser agua y
agua
va a ser lluvia que después cae,
sí.
El agua siempre va a salir.
Y siempre estará en movimiento, porque nunca te bañarás en el mismo río,
claro. Qué loco, por
no
eso
se preocupe por el agua. ¿Qué es lo que más
le preocupa? Ese
no, el otro.
¿Ese era el interés?
¿Cuál era el otro?
Le interesa.
Ah, lo que más me interesa.
Igual tendría que poner categoría, porque ninguno me dijo las categorías que compitieron.
Claro.
Y para mí lo que más le interesa es que haya mucho tiempo para que se pueda resolver lo del agua.
No, no. Y lo que más me interesa es.
¿Qué puedo pensar yo?
No.
Te das oportunidad. Mira que te damos oportunidad. Estamos hablando todo para que vos pensés.
Ojalá
algo.
Venga otro. Ojalá venga otro para que me dé más tiempo. Eso es lo que más me preocupa.
No, lo que más me interesa es.
Que no me interese.
Si el destino de Messi, si va a salir campeón del mundo, no, si va a ser mejor que Maradona, no. Bueno,
Messi.
Tendría que haber traído.
En realidad no sé si es una preocupación o un interés también.
Estoy buscando ahora, voy a estar buscando en un ratito. Bueno,
yo adhiero a lo que dice.
Llegó tu momento, Michelle.
Sí, bueno, pero entre los puntos, los temas sociales.
Ya hicimos un general.
Y cuando
ya
se habla de política, que estamos hablando de política social, de inclusión, está muy bien metida. Por Arrabal, que no estaba dentro de lo que eran las temáticas de lo que leí en ese diario.
Sí.
Lo leí un minuto y medio, no pude hojearlo. El número uno era la inseguridad.
Ah, siempre se pone ahí.
El número uno era la inseguridad. No me acuerdo el número dos, pero también en la lista estaba la corrupción.
Claro.
Estaba
la
inflación, era claro. El número dos.
Era de Clarín.
No me gusta decir nombres propios.
Mañeto.
No me gusta decir nombres propios.
Ernestina de Noble.
Kirschbaum.
No me gusta decir nombres propios.
Los hijos de Ernestina de Noble.
Que los encontraron en una caja, en la puerta.
Sí, pero que son de ella, son re de ella.
Pero una caja era una envoltura en una heladera.
Y si a vos te dejan un cocker, ¿qué haces? ¿Lo querías tuyo?
Ella no tenía ADN, tenía etiqueta.
Claro.
Autodesivo. Sí. Bueno, basta. Inflación. Primero, inseguridad, inflación,
Mitre,
corrupción, dando vuelta, bueno, y que planteaba que uno de los hechos que nadie habló, y en este caso ninguno de nosotros habló como tema interesante, es la educación.
Justo, yo no te dije.
Vos sabés que él me lo dijo hoy de la mañana.
¿Como interés o como preocupación te iba a decir?
No sé cómo era la encuesta.
Las dos cosas puede no, ser, educación pará, barra educación.
Yo te iba a decir educación.
Barra educación.
¿En dónde iba?
Y barra educación, educación, barra educación. Ellos te plantean en la nota, quizás un poquito pagos, un poquito sometidos como que
papel prensa.
Ya no es preocupación porque la escuela privada tomó el rol de la escuela pública en claro. Chile, en Brasil, en Uruguay. En Chile sabemos que la escuela pública no existe, no tiene
entidad
y hay un problema enorme por ese lado. En Brasil tengo entendido que también hay un problema grande de educación, no tanto en Uruguay, pero los uruguayos son educados.
Ya
por
de
eso
por sí.
lo toman como un punto importante, porque el uruguayo es educado.
Muy educado. ¿Sabes por qué es más educado que nosotros?
Y nosotros no somos educados, somos mal educados.
Porque es más pausado.
Piensa.
Entonces tiene un rato más para pensar, viste que es más remolón.
Y nosotros que decimos es más lento el uruguayo, no.
¿Viste? No, está pensando cómo ser educado.
Está muy bien. Y piensa dónde va el acento y si es O o es A. Todo tiene tiempo.
Igual, y tiene los huevos grandes, por eso los ojos saltones, alguna vez lo hablamos.
Sí, y el brazo derecho en forma del escudo de Vélez.
Para sostener.
Y limpian muy bien el bronce.
Bueno, no quería que hablemos de eso, pero de verdad que es un tema que según esta encuesta, pero es verdad, cuando hablamos del tema que nos importa o sí nos ponemos apasionados con el tema de la educación, sabemos que tenemos un grave problema, pero no lo tomamos como una prioridad. Tal vez, como dijo Michelle con la apertura del programa, como diciendo doy lo mejor de mí, sí. termina siendo una frase hecha cuando hablamos del problema nuestro es la educación. Y realmente que el problema nuestro es la educación. No para digo un grave problema. Sí, digo un grave problema. Entonces, no digo. Sí, lo digo.
El segundo.
A mí me parece que deberíamos comenzar a revalorizar, por ejemplo. Y en la gente, como pasaba antes, no vamos a hablar si las maestras de antes tenían más preparación que las de ahora. No quiero entrar en ese debate,
no entremos,
que es absurdo.
No entremos, no nos endoceticemos.
Porque tenían cosas mucho más favorables antes que eran muy carentes en otras que hoy las maestras tienen desde el punto de vista pedagógico.
Pausa, haga la pausa y piense como los uruguayos.
Decí vos.
Entonces me parece vos.
Decí vos.
Yo si voy por leña no vengo con astilla. Sí. No.
Campeones, decime campeones.
Campeones.
Pausa,
campeones.
Por favor.
Champion.
No, me refiero a lo siguiente. Yo pienso que deberíamos salir, sobre todo las señoras y algún muchacho de vez en cuando, de guardapolvo, ir a tomar el colectivo. O sea, hacer como una simulación de que muchos somos maestros. Porque todo entra por la imagen y por los ojos. Entonces vos ya con eso, así vestido, cuando uno hace algo mal, dice, no, ¿cómo se llama usted?
Claro.
Ricardo es el tipo. No, Ricardito. Y ahí empieza. Exacto. De a poquito.
La vestimenta.
Claro.
En el otro caso, Ricardo dice, ¿qué te metes si estás vestido por
de
camisa de
cordero? Normal. No, yo llevo la camisa de cordero y no hablo.
Pero
yo cuando me pongo esa camisa por
perdón,
no digo nada.
Si la
nada.
Respuesta inmediata a no, Ricardito, sale otro adulto dando vuelta. ¿Qué te metes vos si ya te pago el sueldo?
Cierto. Entonces agarrás y le pones, te llevas una bandita presidencial. Y se la pones, muy bien, el señor me paga el sueldo.
El Estado.
Sí, claro. Hoy justo es el día de pago.
Sí.
¿Por qué no me da?
Me podría abonar.
Las 25 lucas que dicen que cobro.
Claro. Sí. Pero a mí me parece, eso sería un
dame la limpia, yo después pago los impuestos, quédate tranquilo.
¿Me entiendes? Bueno, ella va a estar generando conflicto. Claro. Él no tiene fe en el proyecto.
No, está bien. Está bueno el proyecto. Pero te voy a decir otra cosa también que puede pasar, Arrabal.
Soy pendenciero.
El tipo también puede simular.
Este ya se hizo sindicalista. No se puso el guardapolvo, todavía ya es sindicalista.
Le hablaste una vez en la parada y ya se hizo sindicalista, Ricardo. También puede generar el doctor eso, Arrabal. El guardapolvo blanco también puede ser para diferentes. Depende del momento. Claro. Por ejemplo, un accidente. Si va un maestro y dice al de la moto, le dice, pero lo que pasa es que usted dijo. Cruzó mal la calle. Dice, ¿qué te metés? Maestro de mierda.
Está bien.
En cambio, si un doctor le dice, flaco, vos que sos testigo médico, le dice al otro, vos que sos testigo médico, al otro le dice, vos que sos testigo médico, rajá, acá no quiero el corporativo motoreril. El médico es como más, ¿me entendés?
El corporativo motoreril.
Claro, porque se paran dos o tres motequeros y le empiezan a hacer la cabeza.
Aparte ya el tipo dice, déjenle respirar, háganle espacio para que respire.
Claro, y agarra y dice, 100 metros para allá, 100 metros para allá, dice una cuadra.
Está, bárbaro.
¿Cómo ve de allá el tipo cómo le está haciendo? No se ve.
Vamos a escuchar. ¿Tenemos a la marcha de la bronca? Sí. Justo cabe para esto. Una de las primeras marchas que yo recuerdo que movilizó a la ciudadanía popular fue la marcha blanca de los docentes. ¿En qué estarán? esos sí. docentes que marcharon en ese momento, y en qué estaremos nosotros, alumnos de esos instantes, acompañando ese movimiento. Y hoy tenemos que estar acompañando tal vez solo protestas salariales, y no me parece adecuado, porque hablemos de los temas de fondo y no los de forma. En un ratito, cuando volvamos, vamos a estar hablando de la educación, pero no la educación de los maestros, porque la educación, ¿dónde comienza?
Y por allá, por...
Y para mí,
no, por Ramos. Casa, boludo.
Ah, por casa, por la casa de Johnny.
Para los que toman lo que es nuestro, o con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la... queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela la esperanza. We'll be right back.
101.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Hola.
Hola. ¿Y cómo te fue con el contador?
Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada.
¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral.
Lo bombardeamos a preguntas. No sé. A mí me inspira confianza.
Olvídate.
Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE.
ATE, Piovano 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
I'm standing.
Estás en FM Moreno, la copa derramada.
Y esperemos que la estés pasando bien ahí, cocinando tal vez.
¿Te gustó como lo dije?
Muy bien. Encantó, me pone en la radio, me mete en la radio, me mete de lleno en la radio.
Me doy cuenta que estoy acá yo.
Sí. Bueno, y esperando eso, imaginándonos lo que pueden estar haciendo cada uno en sus casas, porque nosotros somos unos de ustedes en sus casas en el momento que no estamos en la radio y escuchando a otros. Y la radio tiene eso, tiene esa magia de compartir un espacio sonoro, pero no el espacio físico. Entonces cada uno está haciendo cosas diferentes mientras escucha radio. A mí, cuando escucho radio, me gusta estar haciéndome la...
¿Sabés que yo cuando escucho radio me gusta estar tomando algún tipo de bebida, que puede ser un licor? Me gusta escuchar la radio con licor.
¿Apoyás codo o sos de respaldo?
Camino.
Caminas.
Camino un loco.
Vos siempre caminas.
Sí, bueno, pero ese es un tema que todo camina.
Luego me gusta ver cómo se escucha de lejos.
Para mí Bielsa se inspiró en vos.
Sí, claro. Pero pará. Camino, pero me gusta una copa de licor, un vaso de vino y por ahí estar cocinando algo como más elaborado. La radio a mí me lleva, por ejemplo, a cortar anco.
Anco.
Zanahoria. Bien. Un zapallito. Me moviliza de ese lado. Che, y dicen que muy buena la letra de la canción. Se ve que debe estar hablando de la marcha de la bronca. Dice la palabra justa.
En el momento adecuado.
En el momento justo. La verdad que es una canción que...
Y cómo se aplica a las diferentes épocas.
A cualquiera. Es como cambalache.
Y cada uno... Claro, exactamente. Es el cambalache de Dicepolo, la marcha de la bronca de Cantilo, o de Pedro, o de Pablo. Sí. Porque no sabemos cuál.
Hay una diferencia seria.
Sí.
Aunque hay una misma tendencia.
¿Seria?
En cuanto a la manifestación
del
sentir popular, si usted quiere. Sí. Pero... Hay una diferencia, la marcha de la bronca tiene como una salida tal vez esperanzadora a través de la bronca. Cambalache es fatal.
Claro. Es fatal.
Claro. O sea, lo que ya está hecho y cómo funciona es así, es la vida.
Es TN Cambalache.
No, es un análisis
CN5.
Mucho más filosófico. El otro es, la tendencia es mucho más, digamos, y no es de merecer la sociología. Es como un análisis más sociológico, pero que siempre abre una brecha de posibilidad.
Claro.
Cambalache tiene una visión absolutamente escéptica de la realidad. Sí,
sí. Pregunto una cosa.
Pregunta.
Y a ambos. ¿Cambalache nos describió o nos marcó a futuro? O sea, en el momento que escribió.
Qué buena pregunta.
Enrique Santos Dicepolo, esta. No, era Enrique Cadícamo.
No,
era Santos Dicepolo. Dicepolín. ¿Cadícamo cuál escribió?
Y Cadícamo,
por una cabeza.
No, eso es de Gardel y Lepera.
Bueno, no te sigas metiendo, seguí con el otro.
Bueno, en el momento que Enrique Santos Dicepolo,
gran
director de cine.
Como encendida.
Un gran director de cine.
Eso escribió Cadícamo.
Primero como compositor.
Los mareados.
Pero gran director de cine Enrique Santos Dicepolo. Cuando escribió. ¿Estaba describiendo lo que era la sociedad o estaba marcando? Porque tengo esa sensación de que como que nos signó.
Yo creo que nos conocía tanto que él sabía que todos se iban a poner del lado de la víctima de Cambalache. El que está viendo qué malo que son los otros.
Exactamente. Porque, el que señala, el que dice qué mal manejan, el que dice qué mal gobiernan, el que dice qué mal educan, el que dice qué mal que se comportan esos chicos, que siempre están mirando en el otro lo malo y no haciéndose cargo que son parte de toda esa.
Claro, por ejemplo, parte, cuando dicen maldad. El que no llora no mama y el que no mama es un gil. El que lo escucha, aunque llore y viva mamando, va a decir, ¿viste qué hijos de puta? Sí.
Pero ahora la pregunta es, ¿en ese momento había gente que lloraba y que mamaba?
Mamado había.
Si no afanaba era un gil.
Sí.
O Cambalache es un mensaje futurista.
O un catálogo del futuro, es usted.
Catálogo del futuro. Más, un manual de cómo comportarse. Y la gente empezó a comportarse.
¿Cómo ser argentino, Johnny?
De esa manera.
¿Cómo somos
a partir
argentinos?
De Cambalache. O sea, la culpa de la argentinidad.
No, ¿cómo íbamos a ser los argentinos? Un hijo de puta, Dicepolo.
La culpa de la argentinidad está en Enrique Santo Dicepolo. Que nos marcó. Es como cuando te dicen, no tomes ese vino que es feo. Cuando lo tomás, tiene gusto a feo.
Te predispone.
Él
nos predispuso a qué, a chorear, a ser como lo más vivo, esas cosas.
es a Maradona, el gol a los ingleses, lo
se
hace
hacer discípulo.
Porque
se lo hace hacer
está discípulo, esa canción
se lo hace Cambalache
marcada.
Es más,
no levanta. Hay un gol de Maradona antes de discípulo, no, antes de Cambalache.
No había nacido, porque no, no había nacido. No, no es del Charro Moreno.
A las pruebas más remito.
Tiene razón, es documental lo que dice. Es
no,
documental.
No, no, sí, sí, sí.
Es cierto. Y tampoco lo podía presentar Soldán a Discépolo.
Claro.
Porque no estaba no, grande poco. Valor en el tango. Y es documental lo que te digo. Es documental.
Esta prueba.
Hay prueba. Entonces, igual es un dudo de que no estuviera Soldán.
Es
no estaba grande valores, pero Soldán para mí estaba.
Soldán era pibe.
Bien. Y aquí.
Sí.
Sin cortina, por
aquí.
Favor.
Aquí.
Alejandro.
Aquí.
Alex.
Tírale con algo.
Sin cortina, por favor, porque quiero que nos tomemos este minuto y medio, dos minutos, tres, acaso de la reflexión que nos debíamos en el bloque anterior, que tiene que ver con la educación. Hablando de Cambalache, de este signo que te dice que el que no roba no mama y el que no afana es un gil, ¿no? El que no toma esa ventaja que está en la ley de la jungla, en la ley del asfalto, en la ley de la calle, el que no puede sobrevivir por propio medio, es un gil, debe ser tomado como gil, o uno como educador de futuras generaciones tiene que
resaltarlo,
indicar como otra cosa, como
ese es el camino,
resaltar la buena fe.
Ese es el camino.
Yo creo que este tiempo es interesante que me tomo ese segundo, sí, para la reflexión.
Muy uruguayo.
Ayer pasó con Chile-Uruguay.
Ayer pasé por tu casa.
Lo echan a Cavani.
Sí.
Sí. Y en realidad es una barbaridad lo que le pasó a Cavani.
Sí.
Hay que reconocerlo.
Sí. Igual entró todo.
Así como le pasó, recordará, al gran Juan Román Riquelme. La única vez que lo echaron de un campo de juego fue precisamente por
la única vez que
igual
se pintó los labios después del antidoping.
Fue la única vez.
Bueno.
Me refiero yo que la única forma de tener principios, de acuerdo a Cambalache, es el absoluto fracaso.
¿Por qué?
Y porque si uno tiene principios éticos, no va a realizar ninguna de aquellas cosas,
Alfonsín,
que lo colocan en situación
de ventaja,
de éxito o de ventaja.
De ventaja.
Por lo tanto, quien tenga principios deberá vivir inevitablemente
la pobreza, el
desbarranco del fracaso.
Exacto. Pero digno.
Eso es bueno.
Pero digno.
Es una cagada.
Claro.
Pero entonces.
Pero,
mínimo un aire acondicionado.
Mínimo.
Mínimo.
Pero entonces.
Heladera.
Yo, que tengo un año hiperoptimista, que estoy tratando de contagiar a todo el resto.
No, nos recontagia.
No,
yo me voy de casa de como me voy hablando maravilla del mundo.
Tengo, sí, un gran año. Este es mi año. O sea, lamentablemente,
sí,
chicos,
bueno,
absténganse de que les pase
pero
algo bueno, porque todo lo bueno me está pasando a mí.
Pero se nota aparte, Johnny, se notan los buzos.
Sí. La caída va a ser grande.
Sí, la caída del pelo, sobre todo.
Se tenía hasta las pestañas más largas.
Sí.
Pero bueno.
No sé.
Si quería que lo resalte, lo resaltamos.
No.
Seguí, te decimos más.
Pero
hiciste
tratamiento por la pestaña.
No quería resaltar eso. Yo tengo un año extremadamente bueno.
Ya sabemos, se te nota, Jonah.
Y creo que tiene que ver también porque me estoy predisponiendo a que ese año sea bueno.
Claro.
Sí, no, eso también.
Entonces, acá es donde pongo en duda a Enrique Santos Discépolo. No en duda a él, sino estoy a favor de que él nos marcó como futuros fracasados, como que acostumbrémonos a vivir en la mediocridad, en el pesimismo, en el llanto, en la queja, y cuando eso no conduce a las mejores condiciones de vida, al mejor momento de tu vida. Quejarte no te hace mejor ni para vos ni para los que te rodean, y ahí es donde sos educador.
Pero te voy a decir una cosa en relación
Imagínate tu maestra de primer grado, Michelle.
Enamorado yo.
Y llegaba a clase, ¿ibas a la mañana o a la tarde?
A la mañana.
8:00 a.m.
Menos cuarto.
Todos las blancas palomitas acomodadas
en
el asiento. Y entraba ella diciendo, ¡ay, me tocan estos pibes de mierda! ¿No van a aprender nada?
¿La conocía vos? ¿La conocía?
¿No?
¿Vos la tuviste? Así entraba. Pero la amábamos. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque era la primer mujer que yo conocí.
¿Que te dijo la verdad?
No. Que tenía olor diferente al de mi mamá.
Claro.
Mi mamá tenía olor a mamá.
Pensaba
la maestra,
igual. Pensaba igual que la mamá. Pero era un olor distinto.
Sí.
El optimismo me marca para poder presentar esta nueva sección en la Copa Derramada. Un nuevo invitado, más que una sección, es un nuevo invitado, parte de nuestra palabra. Este año me volví creyente.
Aparte.
No sabía creyente.
¿Qué año,
Hasta que me orienté en la palabra del Señor. La palabra del Señor a mí me está dando una fe que se las recomiendo.
Sí. Igual trata de no venir los domingos de la mañana a mi casa.
Me orienta la palabra del Señor a estar pensando no sobre el pesimismo, sino sobre las cosas buenas que nos pueden pasar. Por eso la Copa Derramada recurrió a un eclesiástico, el eclesiástico que más nos cabe a nosotros. Le encontramos la aguja al ojal.
Ojo con lo que decís.
El padre Manfloro para la Copa Derramada.
Hermano, hermana, primo, cuñado, es hora de que sepamos que cada actitud humana ofrece la posibilidad de encaminarnos por el sendero de Dios. Y hay felicidad. Si acaso pensamos que el acto delictivo de arrojar la pimienta a un oponente y resguardar de la sal al adversario hipertenso, si pensamos eso, y si en vez de criticar la explotación de los hermanos trapitos, e indignarnos por la venta de entradas truchas y carnet apócrifos, entendiéramos que es un emprendimiento cooperativo. Es por lo tanto hora de reflexionar si no es mejor, como cristianos, en vez de ver la copa medio vacía, llenarla y hacer un fondo blanco. No olviden que Dios todo lo sabe. Y si no lo difunde, es porque no tiene un buen sistema de prensa. Que Dios lo bendiga.
Hola, soy el Piti. Ay, ¿para qué llamaba?
Voy caminando con mi botella y la cerveza me está pegando y no sé dónde.
Hola,
voy.
Amigos, soy Fito Páez. Quiero mandar un saludo a la Copa Derramada porque la verdad, loco, esto es muy bueno. Y no sé,
me pone Fito Páez, pero
un saludo para ellos.
Hola, soy Pocho la Pantera. Estoy buscando al hijo de Cuca. ¿Está ahí?
Me gusta mucho la cumbia, cómo suena en la radio. Nos queda bien la cumbia, no, nos amortigua.
A mí me parece. Sábado te hago media horita, ¿eh? Ojo, ¿eh?
A mí me gusta, hay un momento en el que me gusta, me euforiza, me sí. pone bien, me antidisipoliza. Sí, sí.
Gran tema que elegiste, Alejandro, sí, no felicito, lo conocía ese tema.
Igual, lógicamente, el hijo del creador de todo no podía menos que elegir un tema.
Tiene un
creado.
Tiempo más, tiene un tiempo más.
Sí. Nació en una casa de tipos que saben de esto. La
siete
verdad
marchas,
que
tiene siete marchas.
Sí. A mí la cumbia me ponía, creo que en el mejor momento de la noche. Yo, por ejemplo, me ponían funk, ahí. Mm. Me ponían pop, ahí.
Sí.
Me ponían rock and roll, ahí. Me ponían cumbia, estallaba, como dice Diúdica. Lo que bailaba yo cumbia, pero hacían ronda, ¿eh? Ronda y ronda y ronda. Un día caíamos en la 44, otro día te caíamos en la 42, porque no se bancaban la cumbia en la calle. Nosotros bailábamos cumbia en la calle.
Ah, eso es lindo, eso me gusta.
Con un auto, ¿me entendés? Y tomábamos, cortábamos las botellas de plástico. No era alcohol, no era alcohol.
Hoy recibí una fotito de esas que se hacen virales por las redes sociales de Mirta Legrand que dice, número de documento, 1. Y me hizo reír, me acordé recién, justo, no sé por qué, pero bueno. Estaba
por la buscando. Cumbia,
sí,
porque es recumbiancha,
Mirta. Las noticias. Enseguidita nomás va a venir.
Che, creo que también tenemos comunicación, no sé si está en La Serena o en Viña del Mar, creo que está César Cicciolini, nuestro corresponsal en la Copa América, con mucha información de los últimos hechos que han pasado en Chile, Uruguay. Aparentemente tendría una nota en exclusiva con el proctólogo italiano que atendió a Edison Cavani.
Yo no sé si sería el más indicado Cicciolini para tomar esta parte, ¿verdad?
El periodismo necesita comprometerse y César Cicciolini se va a comprometer. Ya hemos estado hablando hace una semana desde producción. Que afloje.
Y también se viene Marcelo Carlos Eliashev, nuestro licenciado en osteoterapia, aquel que nos está ayudando a aprender cómo vivir la vida pleno, cómo aprovechar los pocos tiempos libres que tenemos.
Exactamente. Y quedó un tema pendiente, Johnny, que era el ocio y el amor.
En los tiempos modernos.
¿Sí? El ocio y el amor, y hay algunos mensajes que han llegado para Carlos, para hacerle algunas consultas relacionadas a esto, porque el otro día dejó el tema aquí en la mesa. Así que en minutos nada más. ¿Qué hora es? ¿Y qué temperatura me decís?
Sí, está lindo. Handy. Está lindo, son las 22:21. Enseguida se hacen las 22:22. Número que me encanta.
22:22. ¿Cómo la pega, Sí. ¿Cómo la pega? Siempre fue numerólogo, Johnny.
No, viste que él siempre te tiraba los números, las proporciones, los porcentajes.
Y yo te digo que es un aproximado de 13 grados.
Sí, un poquito más.
13,5 grados.
¿Un 15? Para hoy llovió hoy.
Para mí ahora se invirtió la sensación térmica, veo que siempre es menos, ahora es más.
Sí, porque ha cambiado el viento, ahora tenemos el viento del norte, por unos días va a durar hasta que caiga la lluvia y después vamos a tener el clima templado.
¿Qué días acostumbrado, tenemos lluvias?
El veranito de San Juan, señores.
El templado barra húmedo. Amable.
O sea, templado sería
amable.
¿Templado amable qué es?
Templado amable es remera y campera.
¿Remera? Ajá. ¿Y qué campera? ¿Una rompeviento o una campera abrigada?
Hilo. Cualquier campera, porque la rompeviento con remera nada más no te hace nada. Y un super camperón con una remera nada más te la abrís y te entra aire por todos lados, está bien.
Claro. O sea, te la bajás un poco el cierre y que te entra acá.
Sí, lo que abriga no es la campera.
O campera y nada, ¿no?
Sí, es cierto, el cierre te abriga. Porque si vos te abrís el cierre y te des un camperón de la puta madre, te cagás de frío. Sí. El cierre es lo que abriga, ¿me entendés?
Exactamente.
O sea, la medida, donde te lo pones, de acuerdo a la temperatura del cuerpo. Y yo, es de pluma. ¿Qué de pluma? Mostrame el cierre, guacho. Estamos, yo voy a comprar y me fijo los cierres, no me fijo de qué material es.
¿Nunca tuvo un cierre que le filtraba aire?
Sí, el que le faltaban los dientes. Claro. Y que había que bajarlo con mucho cuidado.
Mucho cuidado, porque a partir enganchar de la mitad...
Yo podría hacerte la combinación de los trenes con lo que yo bajé cierre roto. ¿No te choca uno, viste, que mueven las vías?
Yo había uno que no podía, tenía que emparar y no podía extender los brazos, porque justo a la mitad del pecho se me abría. Entonces tenía que ir con la mano en los bolsillos siempre, corriendo el riesgo de romperme la trompa contra el piso.
Sí. Mensaje, Trasca, que hoy están llegando poco, se ve que es fin de mes. ¿Estamos a fin de mes?
Sí.
Y estamos, la gente no cobró todavía. Sí.
Estamos a 25.
Empiecen a cambiar de plan, muchachos.
Hay uno gratis, che, ahora.
Bronca. Sí, pongamos un WhatsApp.
Claro. Armemos un grupo.
Dale. Tenemos un grupo.
Yo voy a cambiar el teléfono ahora para tener WhatsApp.
Bronca, buenísimo. Pero muchas cosas que dice la canción sigue existiendo.
Claro.
Bronca, poca cultura y por ende poca educación. Y yo invertiría los roles. Poca educación, por ende poca cultura. Porque cultura, por ahí tenemos todos mucha cultura alcohólica.
Sí. O por ejemplo también está la cultura de agarrar fierro y hacer una estatua. Para mí eso no es arte. El tipo que agarra una chapa, ponele, y un fierro.
Es cultura.
Claro, es cultura, claro, pero no es arte.
Claro.
Pero el tipo, por ejemplo, que agarra y te dice que con velas hace, no sé, una estatua, qué sé yo. Eso no es arte.
Con vela iluminame un barrio, hijo de puta.
Claro, ahora que no hay luz. O sea, no uses cosas que son necesarias para lo que realmente son para hacer eso. Por ejemplo.
Y aparte se gastan millonadas.
De vela.
De vela.
Y después vas a comprar que se cortó la luz y no tiene. El chino te dice, no, se la llevó Minujín. La
vez pasada vi una exposición de un fotógrafo que, muy linda las fotos, pero daba esa cosita y generó una controversia importante, porque fue una modelo, hermosas fotos, pero recubierta en miel. ¿Sabes? La de oveja,
abeja
que tuvieron que agarrar para que esa modelo...
Las ovejas diabéticas eran las que iban.
Porque aparte ella agarró y eligió la clase de oveja, porque viste que las minas eligen el vestuario.
Y ahí es donde decimos cómo se contradice uno como humano con un montón de mensajes. El ecologismo, por ejemplo, hoy el ecologismo tiene como primer virtud los medios electrónicos, no como primer virtud, como primer
medio de difusión.
Medio de difusión, los medios electrónicos. Y los medios electrónicos quizás son de los que más daño están haciendo.
Pero aparte no saben.
Hay aplicaciones de celulares ecológicas, pero no existe una batería que dure para todos los celulares.
Exacto.
Claro.
O sea, entonces estás dando un mensaje, pero a la vez colaborando, siendo partícipe de toda la...
Es como que Greenpeace, ponele, vaya con los barcos, con una bandera...
Lo tenía que decir.
Escuchame, es como que Greenpeace vaya con un barco, con una bandera de no al a la explotación del mar de petrolera y se le pinche un tanque del barco y llene de petróleo y mate 6 o 7 pingüinos, ponele.
Pero
es contradictorio.
¿Y cómo marcha el barco de Greenpeace? ¿Esa vela?
Empujen. O sea, si vos sos que estás empujen.
¿Esa vela?
Empujen.
No. Ese motor.
No, yo te explico.
Por eso te digo, pero lo lógico sería que empujen.
La última medida que tomó Paz Verde.
Sí.
Hablemos casi de castellano.
Hablemos en castellano. Dale,
castellano. Sí.
Y Jackson es Miguel.
Fue que ellos van, tienen combustible.
Y Gardel es Charlie.
Tienen combustible convencional.
Sí.
Pero suben todos los pingüinos al barco.
Para que no los toque.
Para que no se empetrolen.
Sí. Y dicen, por ejemplo, que si con la aleta del barco llegan a rozar un pejerrey, se vuelven.
Sí, se vuelve, basta acá, basta para mí.
Es como el partido suspendido, que le pegan a la línea. Bueno, para ellos el pejerrey es en línea.
¿El pejerrey?
Sí, un pejerrey.
¿En el mar?
Y porque buscan, porque todo está armado, es todo un negocio. O sea, saben que van
contale.
Saben que van a tirar un pejerrey al mar, lo de Greenpeace, y se va a morir de presión alta, porque el pejerrey es de río y la sal.
Claro.
Le hace subir la presión, le hace un 22.8.
Claro,
le
explota.
Le hace un 22.8 en dos olas.
Pejerrey con ACV.
No sabés lo feo que es el pejerrey con ACV, es horrible, sí, porque le queda un ojo más abierto.
Pero la familia dice, ojalá que se muera antes que quede así.
Nadie
dice.
Se imagina el pejerrey con un ojo cerrado.
Es horrible para comer después.
No, sí. Y sabes lo que es que te esté mirando el bicho.
No, aparte te toca la parte fofa.
Claro, la que no tiene vida. La gelatina, la gelatina, porque la cebeta hace gelatina.
Sí. No se blandece nunca, ¿no?
Jamás.
Queda dura un costo.
Che. Y anda a ponerlo en la fuente en el horno.
Claro.
No lo podés acostar.
Entonces, nosotros que nos quejamos tanto.
A la izquierda. Aletita.
Nosotros que nos quejamos tanto, a veces.
Aletita a la izquierda. Tenés camputa.
Cuando organizamos una protesta, tenemos que tratar.
De llevar los pingüinos.
De ser coherentes con los medios que llevamos para hacer esa protesta.
Claro.
Hasta hacerla silenciosa, esa protesta.
Es una de las mayores protestas, el silencio.
Porque
es contundente.
Si hay algo que me acuerdo como imagen del Mesías.
Sí. ¿Qué católico que está?
No.
Pero me acuerdo de la vida de Brian, en
realidad. De Brian, claro.
Que era otra película, pero bueno. De la imagen era. Que no pregonaba tanto, sino que la gente lo empezó a seguir por pura convicción.
Sí.
Y no porque andaba desparramando panfletos por algún lado. Mantenete en tu senda, confía en tu palabra.
Volkswagen.
Que alguien alguna vez te va a escuchar.
Y no pases a nadie cuando en tu camino esté la línea amarilla.
No pases a nadie por la izquierda. Y esto que vaya para los peatones también. Cuando uno camina, la vía rápida... Es la izquierda en realidad,
como
perdón. Que no pase nada por la derecha. Claro, entonces no obstaculicen. La gente que camina lento, no camine por la izquierda.
Camine pegado a la vidriera, señor.
Claro.
En minutos volvemos. Viene Marcelo Carlos Eliashev. Viene César Cicciolini desde algún punto de Chile. No sabemos a dónde lo mandamos.
Creo que de Viña.
De Viña del Mar.
Sí.
Hermosa
Viño, no sé.
Ciudad, Viña del Mar.
Es porque gangos.
Y hermoso Santiago de Chile.
Hermoso.
Vayan, conozcan.
Sí.
Y después vuelvan.
Sí. Pero rápido, porque es corto.
This ain't a song for the broken hearted. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever.
ground, she stood their ground.
Bueno, son las 22:34, un momento para nosotros sublime, un momento para nosotros en el cual nos subimos a una nube imaginaria y empezamos a encontrar nuestra integridad con intensidad. Así que está en nuestros estudios el señor Carlos Eliashev. Buenas noches, Carlos.
Marcelo Carlos.
Carlos Marcelo.
No, Marcelo, Marcelo. Carlos.
Marcelo Carlos Eliashev.
Tenés una música un poquito más arriba porque el ocio no es aburrimiento. El ocio no es, hoy estamos haciendo meditación, juntemos los dedos. No, el ocio es alegría también. El ocio es descoque. Es aflojar. Bueno, tampoco me pongas la Lizat de las porno. Esta es Lizat porno. Bueno, no importa, está bien, nene. A mí hemos quedado, Michelle, el otro huyó porque no tiene capacidad para reflexionar sobre el ocio. El otro muchacho.
O por ahí no está haciendo nada.
Ah, por ahí no está haciendo nada. Tal vez está mejor que nosotros.
Por ahí está ejercitando sus mensajes, su palabra.
Habíamos Marcelo. Quedado, Michelle, habíamos quedado en estos de... ocio y amor. Ocio. ¿Hay compatibilidad amor entre el ocio y el amor? Y considerando como amor, pareja. Pareja, convivencia. Habíamos arrancado de un punto muy interesante. Habíamos llegado a un punto que decíamos que él era muchacho de alrededor de 30 años, un par de años mayor que ella. Ella uruguaya. No hay chicos en la pareja. ¿Sí? Él administrativo. Hice con alguna tendencia hacia el arte. Por ejemplo, después de haber hecho un curso de patos de madera. Que el pato de madera, hay pato de madera depresivo, que con la cabecita para abajo, o Iniesto, que es cabecita arriba.
Y español.
Entonces pregunto, y digo, ¿es posible? Y me interesa que participen todos, incluso el oyentado, que hoy está un poco ausente. Sí. Tal vez porque en este momento, donde hay que poner la voluntad, hay que decirlo, hay que poner los huevos.
¿Hay que decirlo? ¿Hay que decirlo?
Puede no decirse, pero lo voy a decir. Hay que ser valiente para disfrutar el ocio. Hay que ser valiente para disfrutar el ocio. Por ejemplo, ¿puede la pareja plantearse un viaje de ocio? Dicen ellos, se encuentran en el comedor de la casa. A la noche, no hay niños. Cansados los dos, pero con esa suerte de imán el uno con el otro.
Chispita,
y se
chispita.
Miran diciendo, tenemos que hacer algo por nosotros porque las obligaciones nos están devorando.
Nos están agobiando.
Hasta el sexo se ha vuelto una obligación que nos está devorando.
A veces uno busca en el ocio como lugares muy lejanos y tal vez el 57 es la respuesta.
No, en el 69.
En un viaje de ida y vuelta en el 57, en el asiento trasero, quizás se encuentre mucho más ocio que en un viaje en el que tenga que encontrar casa, lugares para salir.
Qué buena pregunta, ¿no? Marcelo.
Vos sabés que te tengo que decir, diste exactamente en el punto. Aunque yo no recomendaría el 57, porque el motor es atrás, si te toca atrás te calienta mucho la espalda y ya te corre. ¿Eh? Yo iría más un otro urbano más que no haga tan largo el trayecto. Pero tiene razón, porque si uno dice, nos vamos de viaje, hay un desgaste en el proyecto del viaje que nos quita la posibilidad, nos vacía de contenido de ocio. Nos vacía de contenido de ocio, chicos. Viaje corto, viaje absurdo.
Hay una frase, ¿no, Marcelo?
Hay una canción que se llama Viaje Absurdo, sí, que un día la vamos a traer, sí, y la vamos a escuchar acá. Viaje Absurdo.
Marcelo, en relación a la pareja y al tiempo que esa pareja lleva junta, ¿el ocio se va perdiendo o el ocio le va ganando a esa pareja?
No confundamos rutina y aburrimiento con ocio.
Ah, ahí está.
Comúnmente, el tipo o la señorita, señora, ¿sí?, como ya no toleran más al convivente, lo que hacen es encontrar que ellos juegan al senku para correrse.
¿Qué es?
Ese que te tiene que quedar una sola cosita, que vas poniendo así por los agujeritos y vas comiendo uno con otro, uno con otro, uno con otro. ¿Verdad? Uno con otro.
Conoce todos los juegos.
Ah, sí, yo boludear. Batalla naval. Una pareja que se ama no puede, así que puede tener sexo una vez por semana, pero por lo menos dos veces por semana batalla naval. Batalla naval y nada de la comprada, con hoja cuadriculada.
¿Eso es recomendable, los juegos de mesa o los juegos... los juegos instantáneos, digamos?
Claro, que uno porque puede... esa violencia que puede darse en la pareja, en el decir o en el hacer.
Cuando, 28, te
cuando
digo.
Cuando yo te digo...
Violencia que no recomendamos.
Y yo te digo pareja, hundido. Sí. Y te digo hundido.
Sí.
Evitamos un problema futuro.
Ya está, se terminó. Es hundido.
Ya te lo
es
hundí. Hundido.
No hay nada más. Perdóname. Está abajo del agua, abajo
Rodolfo,
del mar.
María Elena, te gané.
Claro.
Listo, ¿qué más querés?
Hundida, María Elena.
Me hundiste el acorazado. ¿Qué más querés?
Claro. ¿Qué claro, querés? Rayarme entonces, el auto también cuando me voy.
Tenés razón. Me hundiste el de cuatro cuadraditos.
Sí.
El acorazado,
sí.
¿Eh? No es recomendable el juego de cartas. Juego de cartas no.
Discuten.
Porque uno le roba al otro. O sea, empieza otra cosa que es muy fea.
Bien, estamos con Marcelo Carlos Eliashev, nuestro licenciado en osteoterapia. Nos está recomendando y nos está guiando en los caminos del amor y el ocio. Cómo aprovechar el tiempo libre con nuestras parejas y cómo hacernos un pequeño tiempo libre con la persona que amamos.
Otro juego de seducción.
O que decimos amar.
En donde vamos a combinar ocio
y juventud.
Con de rapipago también la podemos
todo,
combinar.
Todo.
Lo podemos combinar. Ahí sí sos nuca, porque tenés que estar más cerca porque ella va a llegar después. Vestida distinta y con lentes oscuros.
Como Brigitte Bardot.
Entonces uno va haciendo un jueguito.
¿Quién conviene que haga?
De algún tipo para llegar a Elia.
Ahí le pregunto, ¿quién conviene que haga la fila? No voy a decir la cola para no generar doble sentido. ¿Quién conviene que haga la fila en la pareja? ¿Él o ella?
Comúnmente esto está por fuera. Esto tenés que hablarlo con un sociólogo, no conmigo.
O un colólogo.
¿Qué tiene que ver con el ocio? ¿Quién hace la cola? Claro.
O sea, en realidad a esto ver, es un motivo de consulta.
A ver.
¿Qué afirma?
O sea, yo no tengo las verdades absolutas de todo. Yo trabajo un área puntual.
Claro. Y hasta ahí llegó.
Y vos te sumás al toque. No,
pero tiene la razón. Verdad.
Johnny,
yo no puedo decir, ¿qué mierda me importa? Perdónenme, que lo haga el que quiera. Eso no es el ocio. El ocio es otra cosa.
Y ahí vamos a hablar de qué es el ocio en la pareja. Porque estamos hablando no solo de parejas casadas hace un tiempo, sino ya un año, dos años de pareja.
No entiende. La pareja nueva no entiende por qué no existe el ocio. Porque están pegoteados estúpidamente. No entienden.
Pero al año ya uno no está
todos
pegoteado.
Sí. Se ocupan el uno del otro. Para bien o para mal, pero se ocupan el uno de otro, Johnny.
¿Cuál es el plazo?
No existe la posibilidad. Por eso, cuando yo decía de las edades y tiempos de convivencia, me refería a esto. Vos no podés darle con una cabezazos al muro de los lamentos. Dios no baja.
¿Es bueno compartir actividades de ocio? Por ejemplo, ir al bingo.
Ya no es ocio. Bingo no es ocio. Bingo no es ocio. Bingo es patología, ansiedad, locura.
Tienes razón.
Bingo es grito, yo primero. ¡No!
Eso línea.
No. Claro, línea.
¿El cine es ocio?
Solo sí.
¿Y qué, en
y
pareja?
Con pochoclos al lado.
¿En pareja?
Pochoclo dulce no. En pochoclos al lado.
¿En pareja?
En pareja lejos.
Bien.
Es allá, yo acá.
Entonces estamos definiendo que en pareja hay pocas actividades que uno puede desarrollar como ocio. Exacto. Verdadero, como un 100% ocio. El ocio puro.
¿Ocio puro? Ya lo dijimos. Batalla naval.
El ocio, Marcelo, ¿el ocio es egoísta? ¿El ocio es individualista? ¿El ocio aísla?
El ocio es uno.
Qué buena pregunta,
¿eh? El ocio es de uno.
Él.
El ocio es solo de uno.
Michel. No, él está dando
es muy
la
interesante
respuesta.
Lo
pero
que
en tercera persona,
lo que has comentado. Uno, lo que has comentado.
Muy buena pregunta.
No se puede compartir el ocio. Porque cuando uno está con el otro compartiendo lo que sea, ocupa un rol. Y un claro. Rol es responsabilidad.
Y ya se deja de ociar.
Entonces no se osea o osía.
Claro.
Que, no que no es el osito de Mariela Walsh, ¿no?
Siempre mete uno.
Siempre te mete un chascarrillo, una cosa así simpática sí. Para que la gente se distienda.
Que se distienda porque es un tema bastante pesado. Saber que tenemos poco tiempo para el oso. Para, no.
para el oso yogi.
Para el ocio. Tenemos poco tiempo y tenemos que aprovecharlo a más no poder. Digamos, yo tengo hoy para mañana.
Sí.
Para mañana, día viernes, sí. Es un día lindo el viernes, como el comienzo del fin de semana, pero mañana me quedan 15 minutos de ocio.
Ahí está.
¿Qué me recomienda
qué bueno
hacer
es.
En el día de mañana?
Bueno es como un oncólogo.
15 minutos, si quiere le digo el horario y entre qué actividad y qué actividad
no,
tengo.
Eso no es importante.
Con la dentro, con la afuera, ¿qué quiere que le diga para dar más datos? Tengo 10 minutos, 15, lo puedo llegar a extender a 20. Pero tengo que resignar o almuerzo o cena.
¿Vos te depilás los testículos?
Sí.
Entonces sobátelos un poquito. ¿Viste qué suave el testículo? Lo subí, lo bajas. Y 15 minutos que querés que haga milagros.
Pero a mí me gusta mucho la competencia, digamos.
Hacételo chocar como tiquitaca, boludo. ¡Me saca!
Dígame una cosa, Marcelo, ¿cuál es el mejor día, el día ideal para ociar, o sea, para ser ocioso?
El día que nace la necesidad del ocio, no se puede programar. Pero martes lunes... ocio, porque ya estoy armando una estructura de pensamiento hacia...
El ocio es bohemio.
El ocio es bohemio. El ocio es Charles Aznavour.
Es libre.
Hágale una pregunta, por ahí le puede...
¿Cómo que qué? A ver, con vos que te depilás. Contame.
A ver, tiquitaca se calienta.
Es
no
que.
Más, tiquitaca.
Es que.
Es libre el ocio.
Si vos tomás conciencia y pensás que el ocio te hace libre, no es ocio.
Es ideología pura.
No le vas a pegar una. No le vas a pegar una. Marcelo, la verdad que yo, cada vez que me encuentro con usted, me voy
lleno. Más,
sí, sí. Como pensando muchas veces en utilizar más tiempo en ocio que el que utilizo para mis responsabilidades, para el trabajo, para toda esa pavada. Y el otro día alguien me dijo, te estás convirtiendo en un hippie. ¿Está relacionado el ocio con el hippie?
Qué buena pregunta. Si no te bañás, sí.
Dos lices ya.
Si te gusta el ocio y no te bañás, casi es lo mismo.
El bañarse, por ejemplo, en una bañera sin tocarse, ¿es ocio? Me meto en una tina.
Con velas, sí, música.
Sí, música, espuma, una tina.
Igual la vela se apaga en la tina, ¿no?
Yo te diría que las pongas un poco más lejos.
Bueno, pero
porque
digo...
Porque la salpicada conspira contra el pabilo.
¿Qué es, en el ojo eso?
No, el pabilo, la mechita.
Bueno, Marcelo, la verdad, excelente.
¿Sabes qué, socio?
Sí.
Hacer sí. Trompetita en el agua cuando te llena la bañera.
¿Con el agua después de enjabonarse o antes?
Con la boquita.
Eso es socio.
Eso es socio.
Sí.
Eso es socio.
Jugar a que uno se hunde en el agua, por ejemplo, y que está como nadando en un mar.
Eso casi siempre es porque sos adicto a alguna sustancia. Porque no me podés comparar una bañera de cuarta con un mar.
Claro, Dios.
Marcelo, quiero acercarle una pregunta que no tiene que ver conmigo. En este caso, me la acercó una persona que
es
no...
Es la excusa. Sí, casi pero, siempre
para que
la
no
gente...
Caga pedo, para que no lo caga pedo.
No puede dar su nombre no. Porque está dentro de lo que tiene que ver con la investidura de poder del Estado, del ¿quién? Gobierno...
¿Quién es?
Es muy fuerte.
Y no, es una persona que está... Es un allegado, un cargo importante dentro de lo que es nuestro gobierno. No voy a decir cargo, pero está dentro de la Casa Rosada.
Ah, es grande la Casa Rosada.
Y me está preguntando cómo aprovechar el ocio en la Casa Rosada. ¿De qué se ríe?
Hacerle cosquillas a un granadero. Por ejemplo. Vamos a jugar a hacer reír al granadero.
Es bueno...
Pero divino.
El aro, aro, aro.
¿A qué hace bien? ¿Qué es? ¿Cuáles son los músculos que uno puede llegar a movilizar?
Y eso te trabaja muy bien la columna. Te relaja mucho la cadera. Te relaja mucho la cadera. Y como la risa y el... hace un esfuerzo respiratorio... Que respirás con la parte baja del pulmón, que es donde vos sabés que hay todas las toxinas que van a no salir más. La forma de que a vos una toxina se te suba por el pulmón y la expulses es hacerle cosquillas al granadero en la Casa Rosada, por ejemplo. Es tan simple, está todo a mano, chicos.
Esto es pregunta
mía. Hay que
tener
creatividad y conocimiento.
Ya no es del allegado. ¿Le hace. ¿Le puede llegar a ocasionar algún daño irreversible al granadero?
Siempre preguntando boludeces.
¿Viste? No tenía que preguntar vos.
El granadero, si se ríe. El granadero, ¿sabes cuál es el ocio?
Me pregunta un granadero.
Ese coque, coque, coque la panza al caballo.
¿Le hace?
Hemos ganado guerras así con ese relax. Coque, coque, coque.
Me pregunta un granadero, justamente, ¿qué puede hacer para disfrutar el ocio? Él tiene únicamente el cambio de guardia, como...
Cuando camina.
Como tiempo de ocio.
Que se escuenda atrás de una columna.
¿Que se qué?
Se escuenda atrás de una columna. A ver si el otro se mueve o no se mueve.
Gracias, Marcelo. Me gustaría que cierre con una frase para todos los que están.
Sí, un consejo también.
Pensando en que su tiempo no vale, su tiempo no alcanza, su tiempo se fuma. El tiempo para Marcelo Carlos Eliashev es tiempo de ocio. Lo tenés que aprovechar porque eso te va a hacer ganar en salud. Y esto nos dice el señor Marcelo Carlos Eliashev.
El tiempo, mis queridos, es solamente una convención del ser humano. El tic-tac es una pastilla con gustito a menta.
Diez minutos apenas faltan para las 11 de la noche, ya casi nos estamos despidiendo. No sé por qué se sacan los auriculares, muchachos. Ah, están cambiando de roles, está bien. Vamos a ver si está...
Cambiando de roller.
o de Rolex. Qué lindo sería cambiar de Rolex.
¿Qué tenemos, Johnny?
Qué lindo. Yo quisiera cambiar de somier.
Aparte de gastritis.
O de colchón. O de agregarle un colchón.
Yo de almohada.
Al colchón.
Yo tengo doble almohada.
Pero
y
vos,
una,
hasta
una
donde
piedra.
Yo te conocí el colchón y eso que por una época... Muy bonito todo, me parecía muy...
Sí,
muy
pero bien. Viste, como los campos de juego, de arriba se ve bien, pero
ya pasó.
Pero está bien poseado cuando lo pisas.
Se hunde de mi lado.
Y bueno.
A mí me está provocando una hernia de disco, mi somier. Y ya me di cuenta y lo di vuelta, y ahora me está provocando una hernia de tobillo.
Una vez que probaste somier, sí. ¿Podés volver a un colchón que no sea somier?
No conozco.
Si te separás, sí.
No conozco.
¿Sí?
Sí, inmediatamente.
¿Es bueno?
Te vas a dormir en cualquier parte.
Perdón. Y si tenés auto, separás.
¿Es bueno? ¿Uno se acomoda a un colchón?
¿Nuevo? ¿Elástico?
A elástico.
¿O a la espuma?
Estamos
a,
no sé.
No, yo hasta el de espuma voy.
¿El elástico? El de lana, yo me miré uno de lana.
No,
para
de
sufrir
lana
más.
Me mata. El de lana
para
me
sufrir
mata,
más, porque la mata. Nostalgia del separado tiene que sufrir.
Pero no si sufre. Te separás. Hoy sí. Decís.
Sí.
No,
compré
la verdad
cama.
Que la situación económica no me sí. está dando para comprar el colchón que yo me merezco.
Un Simmons.
Y voy al que yo puedo.
Sí. Una espuma.
Eso no es una pauta del capitalismo.
Porque una
si
cosa...
Si no te lo podés comprar, no te lo mereces.
Perdón, una cosa... Tiene que ver. Una cosa tiene que ver con alguien que está utilizando sí. colchones de elástico o de resortes
sí.
que no son somier
no.
sin haber probado el somier,
claro.
sin tenerlo, sin claro. estar acostumbrado.
Claro. Exacto.
Porque ahí uno, como va. Pero retroceder, nunca. Rendirse,
jamás. Pero te voy a
decir.
Decía
Jean-Claude Van Damme.
Te voy a decir sí. una cosa, me parece. Me parece que el colchón ha terminado siendo para nosotros como un montón de cosas que nos han inculcado desde el consumo, que es importante para nuestra vida. Y el colchón en realidad es un lugar donde uno va y desparrama sus miserias. Porque decime la verdad, gases, ¿qué te dicen? Acostate boca abajo. ¿A dónde vas?
Al colchón.
Es degradante para el colchón que sea
boca
recepto,
abajo.
¿Sí?
Y para pero que boca abajo va contra la frazadita o la
pero
sábana.
El acolchado se lo devuelve. El acolchado bueno, es guacho.
Rebota.
Es un ida y vuelta. Es un ida y vuelta.
El acolchado es parte del colchón.
Rebota. Yo he llegado a deducir que no tengo capacidad de ahorro porque no tengo un abajo del colchón.
Claro.
Porque
no
mi colchón
nada.
Está al piso.
Claro.
Entonces no tengo capacidad de ahorro.
Psíquicamente te afecta eso. Por eso sos derrochador.
Sí. Y, pero tenés algunas ventajas, Johnny. Por ejemplo, las ojotas nunca se te pierden abajo de la cama.
No, pero en las
porque
medias están. No
bueno,
se sabe dónde.
Porque debe chupar media para.
No,
mí.
No, porque la media es un misterio indevelable para cualquier cama en cualquier circunstancia.
Para mí.
Cuando pensaron en la otra dimensión,
sí,
es la dimensión
la
de las
está
medias.
Está lleno de medias. Hay totalmente, un mundo que está lleno de medias.
Sí. Entre la tierra y el cielo hay medias.
Medias, claro.
Por eso hay muchos que mueren y quedan en el medio. Lo que te voy a decir es: un día vas a levantar el colchón y para mí te pones un puesto en Avellaneda con lo que hay ahí. Porque vas a tener de todo. No te digo bicho, ¿eh?
La
no,
salada te queda chica.
Sí. Lo he levantado el colchón. Lo levanto,
yo
pero
he
no,
levantado,
lo, no
yo,
lo levanto diariamente.
Yo,
no.
Yo he levantado mi cama y un día he encontrado un desayuno que tenía para un día al padre.
Pero vos tenés
entero.
Cama. Vos tenés cama.
Tengo patita.
Yo tengo colchón.
Pata corta.
Yo lo cambio,
corta,
yo lo cambio pensando
sí.
que sí. del otro lado
sí.
está mejor.
Si estuvo en el piso húmedo.
Y es mentira.
Claro, estuvo claro. en el piso húmedo y en la baldosa.
Es mentira.
Mierda,
yo lo cambio con una esperanza.
Sí. Yo ya lo di vuelta en cuatro veces. Johnny.
Casi renovadora, como claro. aquellos que creen que el cambio es Macri.
Sí.
Claro.
Y lo da vuelta.
Y es peor.
Y no hay nada.
Claro, peor, no hay nada. Es exactamente el caso de Macri. Claro.
Aparte, yo ya lo di tantas veces vuelta que ya estoy durmiendo en el canto. Porque ya no tengo más dónde apoyarme, ¿me entendés? Entonces lo puse de punta y duermo en el canto.
Yo por las dudas cuando corro la cama, yo tengo una habitación que es muy chica y una cama sí. de dos plazas. Cuando corro la cama para limpiar, higienizar muy de vez en cuando debajo de la cama.
Sí. ¿Qué hay?
Es muy al tanteo y lo hago con los ojos medio cerrados, así como entrecerrando los ojos, pa, junto, tiro y corro la cama inmediatamente. Claro. No quiero ver.
No quiere ver lo que hay.
No quiero ver, ahí hay un pasado mío ahí. Sí, y sí. no quiero.
Yo me encantaría tener las camas esas que se meten en la pared y la bajás. Como la del tren chiflado, ¿te acordás de dos plazas?
Hermosa.
Plaza? Esa me gustaría tener. Me la pasaría hinchando las pelotas.
Qué lindo. Qué lindo tener
una plancha,
todos los muebles
así. Una tabla
así.
De planchar así
la tabla de planchar también,
eso
que salía dentro de un cuarto.
¿Y la heladera?
Y pero tenés que tener todo bien cerrado.
No, pará, la heladera, la cena, como tenía Sara. Que era como que parecía un mueble y abrías y era como una heladera. Eso me gustaría. Y otra cosa que me gustaría también, ¿sabes qué?
Que los muebles sean funcionales.
Exactamente.
Que
y no
muebles...
que ocupen lugar.
Toda casa sería grande si los muebles
claro.
fueran así.
Y aparte llegan y dicen, pero no te compraste mueble. Sac, 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 sac. Le saco debajo la cama, tac, 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 le saco la cocina, tac, tac, la heladera, pa, 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 un bife, pa, 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 pa
Y todos afuera, porque no hay lugar para pasar.
Todo apretado.
Y la red trampa de Maxwell Smart.
Che,
sí. Eso no me acuerdo.
O el vidrio
El cono del silencio.
No, el vidrio de la casa, que era blindado, que tocabas un botón y te aparecía blindado. Cuando estamos hablando de seguridad, hoy que la seguridad es un negocio, más allá de una preocupación de algunos, pero es un negocio. Existe la preocupación porque es un negocio.
Claro.
Hablemoslo claro.
Hay interés.
Los negocios de alarma crecieron un 300%. O sea, el que te manda a chorear es el de la alarma. Igual que el que te ponía Miguelito en la rueda era el mecánico.
Claro.
O el gomero más que el mecánico.
Sí. Y por ejemplo, te había agarrado una banda que le decían la banda de los Ion Ray.
Aclaremos, loco. ¿El hambre quién lo inventó?
Ion Ray, boludo.
Un restaurante.
Sí. ¿Qué te hacían? Te tiraban a la puerta como Ansel y Gretel. Te tiraban plato.
Chocolate.
Ponele.
Fideo.
Sí, pero te tiraban un plato, un lomo a la pimienta con papa no sé. Así se crearon los restaurantes.
Ustedes recordarán en una época pasada mía que yo, que andaba de venta ambulante, que vos te reías, Johnny, que eso me molestaba mucho a mí.
Sí.
Que se paraba mucho en el hospital de clínica.
Sí.
Y ahí organizaban tiroteo.
Con el tupper.
Yo me acuerdo una vez vi organizar un tiroteo.
Un tiroteo.
Porque venían flojas las guardias.
Y sí.
Venían flojas las guardias.
Por seguridad.
Sí. Y había mucho despelote, viste, con la enfermera, el médico, toda esa cosa.
Mucho puterío ahí.
Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a chumbar hacia la gente y a armar tiroteo. Y te metían 5 o 6 baleados por noche.
Claro. Buen promedio,
pero es
¿no?
lógico. Hecho la necesidad, hecho el negocio.
Echa la ley, echa la trampa.
No está primero el negocio con la necesidad. No. Primero se crea la necesidad y después el negocio. Esto
el huevo y la gallina.
Esto es una ley de marketing universal.
Sí.
O sea, hoy tenés 200 tipos que te están queriendo vender la necesidad. No ofrecerte el negocio o no venderte el producto, sino primero te venden la necesidad. Sí.
Son tipos que se dedican a buscar cuál es la necesidad de la gente. Entonces, por ejemplo, viene y te dice, mire, señor, usted en esta casa necesita una alarma. Dice, no, señor, no, estoy bien. A la noche el mismo tipo está con un arma dentro de tu comedor. Te roba. Dice, yo a este tipo lo conozco.
Es más, te dice, yo le dije.
No, cuando se va, dice. Tuvo un déjà vu. Un déjà vu.
¿Qué hicieron las empresas de gaseosas, aguas y agua saborizada y todas estas cosas? Nos acostumbraron a comer con mucha sal.
Claro. Para que tengas sed.
Exactamente.
¿Qué te hacen en los boliches? Te lo cierran todo para que transpire. ¿Para qué? Para que tome esta, sí.
Para que tome esta.
Claro.
O sea, todo está encadenado.
Hoy está viniendo ya,
ya.
La primer Villa del Sur con gusto a jamón crudo.
Claro, para que te tomes otra Villa del Sur, pero sin gas. Y es más, viene la dos junta.
¿Quién motivó? ¿Quién motivó?
Yo me tomé la de una bondiola.
Que el pedo entre amigos y el eructo sea gracioso.
Claro.
La Coca-Cola.
2 minutos faltan para las 23 horas. Comunicación directa con Viña del Mar. Así nos despedimos. La verdad que gracias a Raval por haber estado. Como mañana no vamos a estar al aire, vamos a tener la oportunidad. César le pidió al Tata Martino, como funcionó mucho, poder dar la charla técnica. La arenga es fundamental para el partido que mañana tiene nuestra selección, la albiceleste, con la cafetera de Colombia, ambos técnicos argentinos. Y hace un ratito daba un dato, César, fuera del aire, que se podrían enfrentar en la semifinal 4 técnicos argentinos. Y esto es un dato porque ya ha pasado Perú contra Bolivia.
Sería muy interesante entonces si nos comunicamos ahora mismo con ¿quién? Con el señor César Cicciolini.
Directo, la arenga para la Copa Derramada. El mensaje de aliento.
¿Ves esta foto que tengo acá? Es la de tus hijos, la de tu familia, la de tu hermano, la de tu padre, la de tu madre, la de tu hermana.
Arenga exclusiva de la Copa Derramada.
A vos, Maste, yo sé dónde tus hijos van al colegio. Sé de horario, sé de las actividades. Y sería muy feo que te pasara algo si vos mañana no ganás. Sería muy feo ver a un familiar directo lastimado, exonerado. Di María, Fideo. Y vos, Tutu. Vos, Tutu de Michedi, ¿te gustaría ver a Angelina Dandenson?
Está hablando con De Michelis
con el
acerca
tutu
de su mujer. Le está tocando su fibra íntima.
Y vos, el tuno Otamendi, ¿te gustaría ver a tus hijos de petit de dado? Si vos mañana no ganás, los chicos de piten de dado.
Le tocan lo que más le duele a Otamendi.
Dodado. Y vos, Gerardo Martino, tenés una selección que todo el país te aposa.
Primera arenga al técnico de la
selección. Y vos, Luis Segura, presidente del fútbol argentino. Y usted, señora presidenta, yo tengo...
Ya un mensaje para el país, una arenga nacional.
Yo tengo la foto de Máximo, señora presidenta. Y usted, futuro presidente, Sergio Más... No va a ser presidente Sergio, ¿no? Muchacho, mañana tenemos que salir a ganar, porque todos los familiares, todas las fotos que yo tengo de ustedes, mañana ustedes pueden estar viéndolo en el cementerio Parque. Así que, compañero argentino, la selección argentina, el pueblo argentino, se merece una alegría de parte de ustedes. Y esto, lo más hondo que le toca en el corazón. César Cicciolini, matrícula 11424. 378.
Una copa derramada.
Hasta el martes de 19 a 21. Los jueves de 21 a 23. Por exclusivo escuchamos a César Cicciolini dar la arenga que no solo tocó a los jugadores, sino tocó a nuestra fibra íntima y a todas las autoridades del país. Qué raro que no se dirigió a Francisco. Y así me despido yo. ¿Arrabal?
Quiero decir que es la primera vez en muchos años que conseguimos algo que nunca habíamos logrado. Al fin, una arenga nacional.
I'm showing you that door, rock on it out.